Ruego a los portavoces se acerquen, por favor. ¿Pueden venir por Nueva Canarias, por favor? Señorías, vamos a comenzar. Son tan amables. Buenos días, saludos cordiales a sus señorías, miembros del gobierno, medios de comunicación. Buenos días, les decía, señorías. Gracias por la atención. Vamos a comenzar. Preguntas orales al presidente del Gobierno, sesión de control. Señorías, por favor. Comienza el señor diputado don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre decisión del Ministerio de Fomento de defender en Bruselas la aplicación de una tarifa plana para los vuelos interinsulares. Señor Antona, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor presidente del Gobierno de Canarias. Saber su opinión sobre la decisión del Ministerio de Fomento de debatir ante la Unión Europea sobre la tarifa plana para vuelos interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente, señorías, silencio, por favor. Gracias.
Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Buenos días, estimado portavoz Asier. La noticia, pues, qué duda cabe que es buena, ¿no? Llevamos muchísimos años desde Canarias reivindicando la posibilidad de poder movernos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del territorio continental, y el hecho de que, bueno, que ahora el Gobierno de España en este momento quiera defender ante la Unión Europea este derecho a los canarios, para nosotros es una buena noticia.
Gracias, señor presidente. Señor Antona.
Presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno, vaya por delante que el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular en Canarias, siempre va a estar y siempre va a defender todo aquello que sea encaminado a mejorar nuestra conectividad, a mejorar nuestra competitividad en el transporte interinsular y también a abaratar y a mejorar los costes de los precios. Así se lo hicimos saber a la ministra la semana pasada y así se lo hice saber también ayer a la secretaria de Estado de Transporte. Creo que el transporte entre islas es una materia especialmente sensible y una herramienta muy importante para dinamizar nuestra economía y también para favorecer la movilidad laboral. Por todo ello, desde mi grupo parlamentario, desde el Partido Popular, la propuesta de la llamada tarifa plana entre islas no es nueva y, además, ha sido reivindicada y puesta sobre la mesa por el Gobierno de España, por el Gobierno del Partido Popular, para ambos archipiélagos, tanto para la Comunidad Autónoma de Canarias como para Baleares. Nosotros valoramos positivamente, sé que ustedes también lo han hecho así, la sensibilidad del Gobierno de España, del Gobierno del Partido Popular con esta materia. Pero es bueno tener en consideración dos cuestiones. Una, que esta medida necesita de la autorización de Bruselas, por tanto necesita de la autorización de la Unión Europea, y por otro, reflejarlo también en el presupuesto. Y la segunda consideración también es que debemos ser cautelosos, rigurosos en poner en marcha este tipo de medidas, porque posiblemente, sin quererlo, a lo mejor persiguen lo contrario a lo que se defiende con esta instalación de la tarifa plana. Nosotros vamos a decir sí a mejorar nuestra conectividad, a mejorar la competitividad y a mejorar también el tema de los precios, y vamos a decir no a medidas que sean ineficaces, señor Clavijo, y le pedimos rigurosidad en este tema, a lo que suponga un control de precios que pueden ir en el camino contrario a lo que pretendemos con este tipo de medidas. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, le invita a que estudiemos de manera concienzuda, rigurosa, este tema de la tarifa plana, y va a contar siempre con el apoyo ante el Gobierno de España y con el apoyo también en las gestiones que se puedan hacer ante la Unión Europea. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Antona. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Antona. Pues sí, efectivamente, yo creo que en este punto creo que todos nos une el mismo objetivo, y es, en definitiva, que los canarios se puedan mover como si fuese un territorio continental, por lo menos a esos precios. Pero mire, no necesitamos, nosotros llevamos años reivindicándolo, y nosotros no necesitamos ahora mismo de la autorización de la Unión Europea. En el caso de que eso prosperase o no prosperase, como usted bien dice, un gobierno de funciones, hay que meterlo en los presupuestos del 2017, pero yo le voy a dar una salida al Ministerio sin necesidad de que Europa lo autorice. Nosotros podemos reivindicar, y espero conseguir el apoyo de esta Cámara, simple y llanamente que se suba la bonificación del descuento de residentes del 50 al 75%. Eso no lo tiene que autorizar Europa, eso no va a poner en peligro esa utilización, en este caso, o digamos, esa interferencia en el mercado y en la regulación de los precios, y eso lo puede hacer simplemente con la voluntad política de poner 35 millones de euros más, que lo tenemos cifrado en los presupuestos del Estado para la movilidad, en una partida que tiene de 500 millones de euros. Con lo cual, el Partido Popular lo ha tenido fácil en el pasado, lo sigue teniendo fácil en el presente, y yo espero que en esta Cámara todos, más allá de que Europa permita o no permita, desde la regulación del mercado vía transportes o bien vía competencia, que se interfiera en fijar un precio, que yo no lo definiría como tarifa plana, porque no es lo mismo el trayecto del Hierro a Gran Canaria que de Gran Canaria a Tenerife, son trayectos distintos, con lo cual es una intervención directamente en el mercado, que a mí se me antoja que Europa puede poner bastantes dificultades, aunque en base al derecho comunitario y a la condición de región ultraperiférica tenemos margen. En este caso, no nos enfrasquemos en una batalla con Europa al respecto. Yo creo que podemos conseguir el mismo objetivo, que es el de la movilidad, simple y llanamente incrementando del 50 al 75% en el transporte marítimo también y aéreo, de tal forma que consigamos el objetivo que todos nos mueve, poder movernos a precios razonables. Y espero contar con el apoyo de esta Cámara. Gracias.
Gracias, señor presidente. Continuamos. El señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, el Grupo Parlamentario Podemos, sobre posición respecto al TTIP dirigida al presidente del Gobierno. Señor Márquez.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. Seguimos hablando de Europa. Como usted sabe, desde hace un tiempo se está negociando un tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, un tratado al que ya hemos podido acceder y del que descubrimos que ninguna región de Europa va a quedar a salvo de las nefastas consecuencias que eso va a tener para nuestras economías locales. Un tratado de Estado, además, entre grandes empresas que se ha hecho a puerta cerrada, sin el acceso de la ciudadanía, sin una campaña de información. Un tratado que, entre otras cosas, afectará a nuestro medio ambiente con la eliminación de ciertas políticas de protección, ¿verdad? Y que podrá desaparecer, además, nuestro sector primario. Lo poco que hemos construido hasta ahora corre el riesgo de desaparecer, porque nos encontraremos a un sector que estará compitiendo como un liliputiense ante cientos de Gulliver, ¿verdad? Nos podremos encontrar mojo de Illinois o gofio de Massachusetts, ¿no?, con este tratado. Por tanto, no solo está en peligro, además, nuestra industria alimentaria, sino nuestros servicios públicos. Este tratado abre la puerta a que se comercialicen con los servicios básicos, con nuestra sanidad, por ejemplo, y ya bastante comercian algunos aquí, como para que encima vengan los americanos a comerciar también con nuestra sanidad. Por tanto, le preguntamos, señor presidente, ¿cuál es la posición del Gobierno frente al TTIP?
Gracias, señor Márquez. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Pues, señor Márquez, buenos días. Nuestra posición, que ha sido trasladada por mi persona y la del consejero de Industria al presidente Juncker, en este caso, es de mucha preocupación. Mucha preocupación porque este tratado se está negociando ya no solo ajeno a la ciudadanía y ajeno a los países miembros, sino ajenos a la totalidad de las regiones ultraperiféricas. Nosotros le trasladamos al presidente Juncker esa gran preocupación que teníamos, le pedimos la solicitud de que nos hiciese llegar en qué términos se estaba negociando, cosa que no ha hecho llegar a las regiones ultraperiféricas. Le pedimos además que la Comisión Europea hiciese un análisis riguroso económico del impacto que podía tener ese acuerdo, no solo en la Unión Europea, sino también en las regiones ultraperiféricas, algo que él nos dijo que lo hiciésemos nosotros, algo que le transmitimos que es muy difícil hacer un estudio de impacto económico si desconocemos los términos del acuerdo, cosa que desconocemos, me parece, que la totalidad incluso de los Estados miembros. Con lo cual, en estos momentos estamos profundamente preocupados.
Gracias, señor presidente. Señor Márquez.
Compartimos esa preocupación, señor Clavijo. De hecho, presentamos una proposición de ley en este Parlamento y los partidos del Gobierno se negaron a uno de los puntos que llevamos, que era declarar Canarias libre de TTIP. Pero en cualquier caso, nunca es tarde. Nunca es tarde para decir un no claro. No solo estamos preocupados, porque la información que ya, a la que ya hemos podido acceder, la que se ha filtrado y la que han dejado ver, lo dice muy claro. Es la pérdida de la soberanía. Esta Cámara Legislativa quedará totalmente atada a los intereses de esas empresas americanas. Nos quita nuestra capacidad soberana de legislar sobre nuestra región. Con lo cual necesitamos decir un no claro, un no si quiere con acento canario. Y es un partido nacionalista, como es usted, como viene usted de un partido nacionalista, lo deberá entender muy claro. La opinión del Partido Socialista y del Partido Popular la conocemos porque se han delatado en el Europarlamento en las distintas votaciones que ha habido con respecto a esta negociación. Sí, ha sido muy clara, pero le decimos al gobierno canario que nunca es tarde para informar a la ciudadanía y para generar una campaña muy clara en contra de esta aberración económica que quieren hacer con nuestro archipiélago, con nuestro territorio europeo. Por tanto, queremos un parlamento, como decía, queremos un archipiélago, como decía Taburiente, donde el campesino siembre su propio pan y el pescador pueda trabajar sus redes. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señoría, pues vamos a ver, en este caso, un poco para situarnos, lo tiene que aprobar, en el caso de que se apruebe, lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo, y una vez que lo apruebe el Parlamento Europeo, lo tiene que aprobar cada uno de los parlamentos del Congreso, de cada uno de los países miembros. Tan solo con que uno de ellos no lo aprobase, no prosperaría el TTIP. Es así, lo estuve hablando con la ministra de Ultramar francesa el otro día, preocupada también como está Francia porque lo que representa el sector primario a su propio país, y con lo cual no solo las regiones ultraperiféricas vamos a hacer un frente común al respecto, porque queremos tener la garantía de que no nos va a afectar, somos territorios fragmentados y débiles a la potencia de lo que puede ser la apertura de ese mercado, pero más allá de eso, creo que es importante que recabemos toda la información, por lo cual en ese sentido la Cámara lo va a hacer. El punto que rechaza esta Cámara es porque no es competente de su PNL, quizás ahí es una cuestión de competencia y hay que ser formal. Más allá de tener un posicionamiento político, que está bien, cuando se toman acuerdos en la Cámara tiene que estar ajustados a derecho. Y desgraciadamente el Parlamento de Canarias, en las relaciones con la Unión Europea, y lo vemos día a día, es el Estado miembro y el Congreso de los Diputados. Quizás por eso es la explicación, no significa que esta Cámara no estuviese a favor. Con lo cual, vamos a elaborar el estudio de impacto económico, está la Consejería de Economía elaborando, en cuanto lo tengamos le daremos traslado a los grupos políticos y vamos a estar atentos y expectantes, aunque tengo la impresión, después de la reunión con la ministra francesa, que es...
Tiempo, señor presidente. Muchas gracias. La 674 ha sido retirada. Vamos ahora a la pregunta 677. El señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre el incremento de número de inspectores de turismo dirigido al presidente del Gobierno. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, señor presidente, buenos días. El objeto es saber qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la inspección turística. Los efectivos son claramente insuficientes, la tarea es ardua y estratégica, y quiero saber cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al dimensionamiento de este cuerpo de funcionarios esencial para nuestra estructura económica.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, pues efectivamente, señor Rodríguez, es una tarea complicada, ardua, que necesitamos de la colaboración de todos los sectores, sindicatos, ciudadanos, trabajadores. Pero no obstante, este Gobierno de Canarias lo que ha hecho nada más llegar es duplicar el número de inspectores, de tal forma que en la actualidad tenemos 6 efectivos en Las Palmas, 7 en Tenerife y un jefe de servicio destinado a las labores de inspección. Insuficiente, pero dadas las restricciones que tenemos con el capítulo 1, no hemos podido de entrada hacer más, aunque seguiremos ahondando en eso.
Señor presidente, señor Rodríguez.
Somos uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. El volumen de negocio del sector está en 15.000 millones de euros. Un tercio del empleo está vinculado de forma directa o indirecta a esta actividad. Hay 450.000 camas regladas, decenas de miles de camas alegales, ilegales. La sección es difícil. En el mejor de los casos, 17 efectivos, entre los que hacen trabajo de despacho y los que hacen trabajo de campo. para inspeccionar a la primera actividad económica del archipiélago, una actividad con un dinamismo extraordinario, en este momento especialmente extraordinario. Necesitamos cumplir con nuestra función, con nuestro deber. Es una competencia exclusiva del Gobierno de Canarias garantizar la inspección de las instalaciones, exigir el cumplimiento de la legalidad, perseguir las prácticas alegales, perseguir la competencia desleal, también la economía sumergida y también elementos preocupantes de explotación laboral. Necesitamos reforzar los cuerpos de inspección de nuestra comunidad, en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral y, de manera especial, en el ámbito turístico. Toca un efectivo humano por casi cada 30.000 camas. Es absolutamente imposible, inhumano, que se pueda estar al día en las inspecciones ordinarias, y ya ni le cuento si se hacen planes orientados. Necesitamos mejorar los efectivos para cumplir con nuestro deber, y es disponer de los funcionarios necesarios para una tarea inaplazable, absolutamente vital para nuestra economía, para la competitividad y, de manera especial, para favorecer a los que cumplen, que son la mayoría, pero luego hay, en estos momentos, severos incumplimientos que generan una mala imagen de nuestro destino, y eso solo se corrige con inspección.
Señor Rodríguez, señor presidente.
Bueno, efectivamente, ya le hemos dicho que tanto lo consideraba este Gobierno de Canarias es insuficiente que los ha duplicado. Yo no comparto que la inspección corrija, yo creo que es la disciplina con posterioridad, el expediente sancionador, el que corrige ese tipo de circunstancias. Tampoco comparto mezclar el tema laboral, porque para eso están los inspectores laborales, con el cumplimiento de la legalidad de la normativa turística. Efectivamente, se solapan, señor Román, don Román, pero en este caso, más allá de poder compartir, tenemos que ser conscientes de las dificultades que tenemos y las limitaciones de crecimiento en el capítulo 1 de personal que nos pone el propio Ministerio. Tenemos que ser conscientes de que en un mundo ideal, si tuviésemos recursos infinitos, podríamos dotar, pero tenemos que priorizar. Y, desgraciadamente, en este presupuesto del 2016 hemos priorizado duplicando el número de inspectores, pero no lo vamos a poder cuadruplicar, y yo tengo que ser honesto con esta Cámara. Podremos mejorar los medios, pero no vamos a poder llegar a donde nos encantaría. Sí que con la colaboración de sindicatos, sí que con la colaboración de la ciudadanía, sí que con un efecto sancionador posterior que de alguna manera desincentive o inhiba a aquel que va a incumplir, podremos ir poco a poco corrigiéndole. Pero mire, también le voy a decir otra cosa. La inmensa mayoría de los que vienen repiten, tripiten y cuadruplican sus visitas a Canarias. Tenemos cosas que corregir. Pero, como dicen en mi pueblo, no seguimos hablando así de la burra, porque si no, no la vendemos. Si me permite la simbología, la realidad es que tenemos un destino serio, con empresarios serios en su mayoría, y la gente se va satisfecha porque vuelve hasta en 3, 4 y 5 ocasiones. ¿Hay que corregir cosas? Sin lugar a dudas. Pero a mí me gusta ver la botella medio llena y no medio vacía. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Señor diputado, don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la tarifa plana en el medio aéreo y marítimo, dirigida al presidente del Gobierno. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señoría. Al haber escuchado una pregunta similar, tengo ventaja y voy a intentar expresar cuáles son las ventajas para situar las cosas en el ámbito que corresponda. Estoy en desacuerdo con el señor Antona cuando plantea la voluntad de la Unión Europea para mejorar la movilidad de los canarios. Y, miren, todos estamos de acuerdo en que esta es una necesidad y que ha sido una reivindicación histórica de los gobiernos, de los partidos políticos, en fin. Entre otras razones, porque posibilita la cohesión, permite la igualdad de oportunidades para que los canarios viajen de una isla a otra, la movilidad es real y, en fin, no hay que esperar a que defina Europa lo que hay que hacer, porque Europa va a definir que la tarifa plana seguramente va a rechazarla porque va a implicar el régimen de monopolio en el transporte, en cualquiera que sea. Por tanto, yo le planteo En eso estoy en desacuerdo. Y el Gobierno de España, la ministra, puede tomar la decisión ya y si no, lo entenderíamos como un brindis al sol en precampaña electoral. Y la suya la comparto en parte, señor presidente del Gobierno. Me alegra que haya incorporado el transporte marítimo también, porque La Gomera se lo juega todo. Entre otras cosas, porque la debilidad del transporte aéreo es patente. Pero miren, le planteo lo siguiente. Primero, que los recursos que va a disponer el Estado, que intuyo que antes de las elecciones ninguno, sean para incrementar al 75% para la conectividad entre islas de los residentes canarios, y tienen ustedes una magnífica oportunidad para subir al 100% para las islas periféricas, especialmente al Hierro y La Gomera. Y cuando eso sea así, en el transporte marítimo o el aéreo, retiren las obligaciones de servicio público, que son un lastre para la competitividad en el transporte aéreo. Y también hay que señalar que deben actualizar las tarifas, que hace 3 años que no las actualiza el Gobierno de España, no las actualiza desde el año 2013. Y por último, yo creo que si de verdad el Gobierno de España tiene voluntad política de hacerlo, puede empezar a hacerlo mañana. Ninguno va a saber, bueno, yo intuyo lo que va a ocurrir después del 26 de junio, pero mejor es no decirlo, porque si no algunos se pueden preocupar mucho. Pero ocurra lo que ocurra, háganlo ya. Y si lo hacen ya es creíble. Si no, lo hará el Gobierno que entra. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente, Curbelo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casimiro, yo creo que comparto casi la totalidad de todo lo que usted ha dicho. Evidentemente es una vieja reivindicación. Este anuncio a escasos 30 días de unas elecciones tiene ese tufillo preelectoral, en fin, de consagrarse. Podían haberlo hecho a lo largo de estos 4 años, haber subido al 75%. Pero hay dos matices y dos reflexiones que me gustaría que hiciésemos en la Cámara, con toda la humildad del mundo de quien habla y puede estar equivocado. La primera de todas ellas, no podemos llegar al 100% porque lo que no cuesta dinero, la demanda es infinita. Con lo cual hay que ser, de alguna manera, comparto que debemos movernos en igualdad de condiciones que los ciudadanos del continente, pero en igualdad de condiciones. Nosotros no aspiramos tampoco a que nos regalen nada, ni aspiramos a tener un privilegio. Y ahí creo que la doble insularidad de la isla que usted procede tiene materias más que suficientes para quejarse del el trato desigual al que ha sometido el Gobierno de España tradicionalmente a estas islas. Pero por otro lado creo que debemos hacer una reflexión, y es, no solo necesitamos que nuestros residentes se puedan mover a precios razonables, necesitamos que quienes nos visitan también lo puedan hacer. Porque la sinergia de quien viene a Tenerife, por ejemplo, y se quiere trasladar a La Palma, a La Gomera o al Hierro para poder irradiar la riqueza del turismo hacia esas otras islas es importante. Porque si no podemos conseguir el efecto contrario, es tan barato que la gente de las islas no capitalinas se vengan a consumir a las capitalinas y generar un daño. Entonces, este asunto tenemos que reflexionarlo adecuadamente, fruto de las reuniones que he tenido, porque es importante que si a Tenerife lo visitan 5 millones de turistas, una parte importante pueda moverse sin que le cueste 400 euros, que le cuesta más caro que venir de Hamburgo a Tenerife, el trasladarse a La Gomera, al Hierro o a La Palma. Y ahí tenemos todos que hacer ese esfuerzo. La realidad en la otra provincia es distinta, porque evidentemente la potencia turística de islas como Fuerteventura o Lanzarote y la conectividad aérea que tienen directa es mayor. Pero debemos conseguir que el mercado de transporte sea competitivo en las islas. Y, por supuesto, para los que vivimos aquí, tener ese descuento de hasta el 75% que nos podría en plano de igualdad con los que están en el territorio continental, marítimo y aéreo, por supuesto, señor Casimiro. Pero también tenemos que conseguir que quienes nos visitan puedan conocer nuestras 8 realidades a precios razonables y competitivos. Gracias.
Gracias, señor presidente. Continuamos avanzando, señorías. Pregunta 680, la señora diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre atención a los canarios retornados de Venezuela. Señora Corujo. María, ruego silencio, si son tan amables.
Presidenta, buenos días, señorías. Señor presidente, ¿qué políticas públicas lleva a cabo el Gobierno para atender a los canarios y canarias retornados de Venezuela?
Gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Bueno, pues señora, gracias, presidenta. Buenos días, estimada presidenta también del grupo. Bueno, básicamente nosotros estamos invirtiendo en torno a 1,5 millones de euros al año en Venezuela. Saben que tenemos una oficina, tenemos personal trasladado y estamos con la asistencia sanitaria, ayudas específicas de extrema urgencia, medicamentos, atención domiciliaria, centros de día, centros de acogida de mayores y consultorios médicos para atender a nuestra gente que vive en Venezuela.
Gracias, señor presidente. Señora Corujo.
Señor presidente, quiero hablar hoy aquí de la preocupante situación política y social de Venezuela. Quiero hablar de compañeros de mi familia, socialdemócrata como Antonio Ledezma, como Leopoldo López o como Daniel Ceballos, encarcelados por firmar un documento que plasmaba una estrategia política para producir un cambio avalado por las urnas. De lo que no voy a hablar es de quienes asesoran y apoyan este tipo de medidas, convencidos de que el socialismo sin democracia es posible. Y no voy a hablar de ello, porque lo prioritario hoy es hablar de la dramática situación, y no se rían, señoría, de la dramática situación que viven hoy millones de venezolanos y venezolanas. Hoy de lo que toca hablar es de la situación de los miles de canarios y canarias retornados de la octava isla. Hoy toca hablar que el Gobierno nos explique qué está haciendo para asistir a los que han vuelto y qué puede hacer para asistir a los que siguen allí. En Canarias hay 7.722 venezolanos empadronados. Y esto sin contar los que han regresado en las últimas fechas y están tramitando su padrón. De eso, en torno a 1 millar son jubilados y jubiladas que no les pagan su pensión, en el mejor de los casos, desde hace 5 meses. Unas personas que llevan décadas cotizando, pero hasta ahora, por una pésima gestión política, los colocan en una situación de indigencia por no poder abonar un alquiler o una residencia sociosanitaria. Y si la situación de estos canarios retornados es delicada, la de los venezolanos y venezolanas que siguen allí es urgente. A la escasez de alimentos y productos básicos y el aumento de la criminalidad para obtener suministro, se une ahora una crisis sanitaria sin precedentes. En estos 3 años, señoría, se ha multiplicado por 100 la tasa de mortalidad entre los bebés menores de 1 mes y la de las madres que dan a luz se han multiplicado por 5. Los cirujanos se están lavando las manos con agua mineral a falta de antiséptico. Y por si fuera poco, el Gobierno venezolano está rechazando cuando no...
Se acabó el tiempo, señora Corujo. Señor presidente.
Gracias, presidenta. No puedo estar más de acuerdo con usted, señora diputada. Efectivamente, la situación que estamos viviendo, las personas que se acercan al Gobierno de Canarias, la realidad de lo que nos llega de Venezuela es dramática. Es dramática y nos tiene que hacer a todos reflexionar. Reflexionar que no se pueden, desde luego, hacer desde experimentos de laboratorio gobiernos, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de realidades, estamos hablando de niños, de hombres, de mujeres, de generaciones que van a ver truncado su futuro, de empresas confiscadas o embargadas, de gente que tiene que huir o tiene que mandar a sus familias por el miedo a que los rapten y tener que pagar el rescate. Estamos hablando de cosas muy serias, no estamos hablando de platos de televisión, de tertulias ni de populismo. Estamos hablando de gobernar y de sacar adelante el futuro de nuestros hijos, el patrimonio de todos nosotros. Por eso es importante que tomemos buena nota todos y que cuando se hagan propuestas en Canarias o en España, que sean conscientes y reales, que dejemos de engañar a la gente y de prometer falsas expectativas, porque al final, como dicen algunos compañeros que yo conozco aquí hace tiempo, las mentiras tienen las patitas bien cortas y lo que estamos asistiendo recientemente a lo que está ocurriendo en Venezuela nos tiene que hacer preocupar muchísimo a todos. Por eso el Gobierno de Canarias, con su política exterior y con las dificultades, se está volcando, se está yendo, se le está dando atención, se le está dando soluciones, estamos mediando. Y, por supuesto, a aquellas personas mayores que ni tienen fuerzas, ni ganas, ni a dónde volver, queremos que tengan su trocito de Canarias, allí en Venezuela, que se fueron con un sueño y con una ilusión de la búsqueda de una vida mejor para ellos y para sus hijos, y lo que se están encontrando al final de sus días es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Sinceramente, dramático. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vamos ahora a la pregunta 679. Como vimos antes en la Junta de Portavoces aquí, a solicitud del Gobierno y con el asentimiento de los portavoces y de este pleno, corresponde ahora al señor diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre estudios, dirigida una pregunta dirigida a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, sobre estudios en materia turística de las islas no capitalinas. Señor Curbelo.
Sí, gracias, presidenta, señoría, señora consejera. Todos sabemos que las islas, cada una tiene un modelo distinto de afrontar el futuro para el desarrollo económico en cada una de las mismas. Y qué duda cabe que los indicadores de la coyuntura económica a corto plazo son importantes para ver cómo evoluciona, si va retrocediendo, si va mejorando o si se estanca. Y aquí el ISTAC, el Instituto Canario de Estadística, tiene mucho que decir. Pero miren, otra cuestión que se detecta en las islas menores, La Gomera y El Hierro, por la cuestión de captar las estadísticas de turistas llegados, y me refiero al ámbito turístico, porque podíamos hablar de cualquier cosa, pero en el caso de las islas menores, el ISTAC no elabora estadísticas para las islas menores en materia turística. Es decir, nosotros tenemos que poner a pie de escala a alguien para que sepa de dónde viene el turista, qué nivel de gasto tiene, y me parece que eso no es razonable. Pero menos razonable es que hagamos los datos, se los pongamos a disposición del ISTAC y que no los coteje con aquellos que sean reales y haya una respuesta. Esta es una reprimenda que hago a quien corresponda, porque no es posible. La Gomera tiene un modelo de desarrollo económico que está vinculado al sector servicios, al turismo, y por tanto, al no tener vuelos nacionales e internacionales, sino solo de vuelos interinsulares y además interinsulares restringidos, solo con Gran Canaria, con escala en Tenerife Norte, lamentable todavía, y con Tenerife Norte, entonces, lógicamente no pueden haber encuestas en frontera. Yo lo que le pido es que el Gobierno incluya las mismas en el seno de la programación que tiene el Gobierno, para que la Isla del Hierro, veía una foto ayer con el director del ISTAC haciéndose una foto con la presidenta del Cabildo del Hierro diciendo que no basta con eso, hay que incluirlo para que las islas La Gomera y El Hierro tengan los mismos derechos que tienen otras islas para disponer de los datos y de las estadísticas, porque nos hacen falta para programar nuestro futuro desarrollo económico. Y yo espero que la respuesta del Gobierno sea real. Y miren, dicho esto, el Cabildo de La Gomera, estoy seguro que el del Hierro también, vamos a cooperar con el Gobierno en todo aquello que sea necesario. Pero, por favor, para nosotros esta herramienta es clave. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, tal y como usted apunta, según establece la Ley 191 de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Instituto Canario de Estadística, el organismo responsable de la promoción, gestión y coordinación de la actividad estadística pública de la Comunidad Autónoma. Además, tal y como establece esta ley, el ISTAC tiene entre sus objetivos proveer, con independencia técnica y profesional, toda esa información, atendiendo especialmente a la fragmentación del territorio y a sus singularidades. Por nuestra parte, desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, tanto desde el Observatorio Turístico como desde el Departamento de Investigación de Promotur Turismo de Canarias, analizamos la coyuntura turística a partir de todos los datos que tenemos a nuestro alcance y cuyos resultados ponemos a disposición de todas las islas y del conjunto del sector. Para ello utilizamos principalmente las operaciones desarrolladas por el ISTAC, aunque no nos limitamos a ello, y también analizamos otras fuentes que puedan contribuir a un mejor conocimiento de la realidad del sector, como son los pasajeros de AENA y las estadísticas de cruceros procedentes de las autoridades portuarias. En particular, para la isla de La Gomera y El Hierro, hemos recopilado toda la información disponible y mensualmente elaboramos una ficha para cada isla con información relevante sobre turistas, pernotaciones, estancia media, precios medios, índices de ocupación, etcétera. Somos conscientes de que esta información es insuficiente. Aunque de gran interés, la que nosotros facilitamos es insuficiente para lo que usted mismo acaba de citar. Y nos consta que desde La Gomera se ha solicitado que intervengamos para financiar las operaciones de análisis de datos que venía realizándose anteriormente y que en los últimos años no se ha podido o se ha tenido que paralizar. De momento, y desde el Observatorio Turístico, hemos aumentado nuestra aportación al ISTAC, pasando de 90.000 a 102.600 euros, con objeto de dar cobertura a operaciones estadísticas urgentes, es decir, que hemos incrementado la dotación que desde el Gobierno de Canarias hacemos al Instituto Estadístico para colaborar, porque nos facilitan muchísimos datos de interés para el sector, pero igualmente hemos iniciado contactos con el ISTAC para tratar de valorar la solicitud que ustedes nos hacían, así como la Isla del Hierro, de cara a integrarla en el próximo ejercicio económico, debido a que necesita pues su ficha financiera correspondiente. Y bueno, le garantizo que me voy a preocupar porque La Gomera y El Hierro tenga los datos necesarios para que pueda ejercer el sector pues bien sus funciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señoría, volvemos ahora a la pregunta 6667 en el orden establecido para el día de hoy. Corresponde al señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Nacionalista del Grupo Parlamentario Nova Canaria, sobre nuevas plazas en dependencia para 2016 ocupadas, dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, a principios de este año ustedes anunciaban que el total de plazas para la dependencia iba a subir a 9.597 plazas, aproximadamente, o en concreto, 823 nuevas plazas. El objetivo de la pregunta es conocer exactamente cuántas de estas son de nueva creación y cuántas ya están ocupadas y lo que hacen es incorporarlas al sistema de dependencia, que nos parece bien, pero conocer con detalle esta particularidad.
Muchas gracias, señor Campos. Señora vicepresidenta.
Gracias, señor Campos. La oferta que se le hizo a los cabildos de todas las peticiones, más la ordenación del sistema. 823 era la oferta que se trasladaba para entrar dentro de convenio con los cabildos en materia sociosanitaria. De esas, 664 plazas son de nueva creación. Las otras, en realidad, también, pero yo lo entiendo usted, son centros que sostenían los ayuntamientos, que son 159 plazas, que no tenían una estabilidad, que dependía del interventor de turno, que lo trataban a pulmón. 159 que le hemos pedido, junto con el incremento de 664 a los cabildos, que lo incorporen al convenio, fundamentalmente en la isla de Tenerife, La Gomera y Fuerteventura. De resto, estaban todas las plazas ya dentro del convenio.
Gracias, vicepresidenta. Señor Campos.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Nos alegramos que la mayoría sean plazas nuevas. Pensábamos que no. Pensábamos que quizás eran mayores las que ya ocupadas se incorporaban al sistema. Y decía antes que esto es bueno, esto es positivo, porque Canarias de esta manera también puede recibir una mayor financiación para este sistema. Pero lo que pone en evidencia este aspecto, y no en palabras de Nueva Canarias, en su momento su propia viceconsejera tildaba de una barbaridad al catalogar que 16.000 personas, teniendo reconocidas la dependencia en Canarias, no reciben la ayuda, no reciben este derecho. Cierto es que no las 16.000 necesitan o están a la espera de una plaza residencial, pero estamos hablando de un problema enormemente grave. Es importante el salto de 823 plazas que se han dado. Nos hubiera gustado que las 823 hubieran sido plazas nuevas, porque no venimos a solucionar el problema para todos y cada una de las personas en dependencia que tenemos en este caso en Canarias. Por eso, para nosotros, en su momento habíamos establecido un plan de choque, habíamos solicitado un plan de choque, que ustedes luego materializan precisamente en esas 26 nuevas plazas, nuevos empleos dedicados a este tema y esas 823 plazas y el incremento de un millón y algo en materia de dependencia. Pero sigue siendo absolutamente insuficiente. Cuando, a pesar de todo esto, más de 15.000 personas van a seguir sin recibir un derecho reconocido, cuando, a pesar de todo esto, otras miles de personas ni siquiera tienen el derecho reconocido, por todos los problemas, por la falta de personal que teníamos con anterioridad, es obvio que seguimos necesitando un plan de infraestructura sociosanitaria. Por eso nosotros nos pusimos a su lado en su momento, porque entendíamos que era absolutamente necesario. No voy a reabrir el debate del ICTE, pero entendíamos que era un elemento sustancial. Hablamos de personas, hablamos de las personas que más lo necesitan en Canarias y hablamos de personas que estaban a la espera de una respuesta.
Muchas gracias, señor Campos, para su segunda intervención, señora vicepresidenta. Dale, dale. A mí que me registren que acabo de llegar, ¿eh?
Con permiso, señor presidente. Ya. Muchas gracias, señor Campos. Cuando llegamos sabíamos que la lista de espera en materia de dependencia era muy alta y nos hemos comprometido a meter el mayor impulso, los 7 millones a los que usted le dio en presupuesto, más 2 en materia de discapacidad, y a ordenarla. Pero, como bien sabe usted, la dependencia no se limita solo a los recursos sociosanitarios a los que usted alude. Nosotros dijimos que sí a todas las plazas que nos solicitaron los cabildos en función de sus necesidades y de sus infraestructuras actuales sociosanitarias. Y después la otra cosa es darle estabilidad en las islas en que no estaban, en que había recursos que de dependientes con derecho reconocido a través de PIA o sin derecho reconocido a través de PIA para meterlas dentro del convenio, que es como se regulan todas las plazas sociosanitarias de Canarias. Y había excepcionalmente un número determinado de ellas que estaban fuera de convenio. La minoría. El incremento, no, la minoría del incremento 823, ciento y poco, tiene que ver con estas plazas sostenidas con fondos municipales. Pero nosotros, nuestro reto está en seguir trabajando por que los números a final de año sean muy satisfactorios para todos ustedes. No solo subiendo más en este año que en los 4 años anteriores en materia sociosanitaria o en plazas sociosanitarias, sino también en prestaciones vinculadas, sino también en los otros recursos en materia de dependencia, más allá de la planificación a la que usted alude, y hemos enviado una carta a los cabildos para que nos digan qué necesidades tienen de futuro en centros sociosanitarios.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Siguiente pregunta de la señora del Río, sobre el Grupo Parlamentario Podemos, sobre la colaboración en los programas de acogimiento de niñas y niños refugiados, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Señorías, señora presidenta, vicepresidenta, mejor dicho, ¿cuáles son los planes del Gobierno con respecto a su colaboración en los programas de acogimiento de niñas y niños refugiados y especialmente los que vienen desde los campamentos de Tinduf dentro del programa Vacaciones en Paz?
Señora vicepresidenta.
Gracias, señor presidente. Señora del Río, Vacaciones en Paz es una iniciativa de una organización no gubernamental en la que no participa directamente la consejería. Lo que hacemos desde el Gobierno de Canarias es asegurarnos, mediante comunicación cursada por la propia ONG, de que los niños y las niñas menores y los monitores saharauis que vienen a Canarias procedentes de Tinduf son recibidos en familias canarias que han asumido el compromiso que van a asumir la guarda de cada menor, de no tramitar la adopción y de que sean conocedoras de la legislación española favoreciendo el retorno con sus familias. Muchas gracias.
Gracias, señora vicepresidenta. Señora del Río.
Señor, la crisis económica por un lado y los recortes por otro han hecho que se reduzca considerablemente el número de familias canarias que acogían en concreto niños y niñas procedentes de Tinduf del Sáhara. Las razones han sido varias. Por un lado, efectivamente, los propios recortes de las familias, pero también la crisis, pero también los recortes de ayuntamientos que ayudaban a veces a financiar el viaje, de cabildo y la escasa ayuda que se tiene en general por parte del Gobierno de Canarias, no solamente dentro de estos programas. La ayuda humanitaria para el pueblo saharaui es insuficiente. Hay reservas de alimentos para muy pocos meses en este momento, según nos explicaba la Media Luna Roja, hasta para el mes de junio en algunos elementos imprescindibles. Nos preocupa lo mal que colonizamos y lo mal que descolonizamos por parte del Estado español a este pueblo. Cómo lo hemos dejado abandonado en una situación tan difícil. Pero nos preocupa más, y aquí creo que todos los compañeros y compañeras de todos los grupos y partidos políticos que fuimos al viaje estamos de acuerdo, es decir, no podemos dejar de hacer algo por unos niños y niñas que se pasan un verano a más de 50 grados de temperatura en esa situación. O sea, la solidaridad en este caso es algo obligado y si no tenemos recursos suficientes tendremos que ver. Bien, es verdad que también en nuestro país, ya dice UNICEF, tenemos aquí en Canarias más de 150.000 niños en riesgo de exclusión. Es verdad que nuestros presupuestos habrá que cuestionarse por qué solamente el Producto Interior Bruto tenemos el 0,5 dotado para infancia y familia, menos del tercio que en el resto de los países europeos. Sí, tendremos que replantearnos cómo hacemos todas estas cuestiones y asumir posturas valientes en todos los gobiernos, a nivel estatal, pero a nivel canario también, solidarios y comprometidos para transformar esta realidad de un pueblo hermano al que hemos dejado. Nos interesa, por todas las razones, por solidaridad, por humanidad y también incluso por relaciones económicas, como ya hablaremos en otro momento. En nuestro país, solo necesitamos un poquito de apoyo y voluntad política para remover esos obstáculos. No vamos a hablar más de cifras ni de datos. Yo creo que en esto no es cuestión tampoco de hacer política de países, sino de compromiso del Gobierno de Canarias.
Gracias, señora del Río, para su segunda respuesta, señora vicepresidenta.
Gracias, señor presidente. Gracias, señora del Río. Ha mezclado muchos temas y me va a ser complicado contestarle más allá de la pregunta en concreto, pero decirles que, como bien saben, la ayuda a la cooperación estaba a cero en los años anteriores y se ha incrementado, probablemente no lo que usted querría, probablemente no lo que desearíamos todos, restringidos por la regla de gasto y el déficit, pero no había partida y está en 250.000 euros. Después ha hablado de los menores de Canarias y del presupuesto en general y no determinado por ni siquiera los menores de acogimiento ni este programa en concreto. En cuanto al programa en concreto, Vacaciones en Paz, nosotros estamos muy dispuestos a colaborar, más allá de la ayuda que nos han requerido en los años anteriores. Cualquier proyecto que presente esta ONG u otra será estudiada con mimo, cariño y pondremos todos los medios a disposición en el marco de nuestras competencias, no olvidando que aquí hay que dejar de lado el paternalismo. Estos niños tienen padre, madre, hermanos y vienen en verano. No estamos hablando de un acogimiento como en otras situaciones, sino que quieren y deben volver con sus familias y estamos hablando de una situación de verano. Lo digo porque no es lo mismo y a veces tendemos en mezclarlo todo con los efectos perversos que, como usted conoce, ha tenido en alguna ocasión. Vacaciones en Paz es un programa de visitas de verano que valoramos muy positivamente y que, si la ONG nos hace llegar cualquier otro tipo de ayuda, la estudiaremos con mimo.
Gracias, señora vicepresidenta. Pasamos a la siguiente pregunta del diputado Marciano Acuña, del Grupo Nacionalista Canario, sobre punto de encuentro familiar en la isla de Lanzarote dirigida al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Señor consejero, formulo esta iniciativa parlamentaria para la puesta en marcha de un punto de encuentro familiar en la isla de Lanzarote y una oficina de víctimas al delito. Con la convicción de encontrar el consenso en la necesidad de recuperar dicho servicio que ya estuvo en la isla. Este dispositivo se hace imprescindible para la supervisión e intervención con menores desde el punto de vista psicológico, educativo y jurídico, como forma de garantizar su seguridad y bienestar en los casos donde la separación de los progenitores recomiende su utilización. En realidad estamos solicitando un recurso que se puso en marcha en el año 2006 gracias a la implicación del Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Canarias. Posteriormente, en el año 2008, y debido a diferencias entre ambas instituciones, pues se procedió a su cierre hasta el día de hoy. Y es que, señorías, cuando algo cuesta tanto poner en marcha y cuya definición competencial puede estar más bien difusa, si se para y se deja de prestar el servicio, solemos fácilmente olvidar las bondades del mismo. En estos últimos años, los jueces no saben cómo conciliar los derechos de los menores a mantener una relación con sus progenitores garantizando unas condiciones idóneas. Así, nos hemos visto en situaciones que esos encuentros se dirigen en ocasiones a ONG, en las que son gestionadas por voluntarios, o como pasa en la actualidad, que es el punto de encuentro familiar que existe en la isla, es de carácter privado y, por lo tanto, el derecho también es una cosa que se compra. Por todo ello, se debe tomar en serio esta implantación en la isla, y estoy totalmente convencido de que la predisposición del Cabildo y de los ayuntamientos junto al Gobierno de Canarias pues hará posible su puesta en funcionamiento. Lanzarote, con una población total alrededor de los 200.000 personas, entre residentes de derecho más turistas, pues hacen que sea una necesidad importante en la isla. Por otra parte, según los datos del ISTAC, 366 denuncias de mujeres se plantearon en Lanzarote, y por todo lo anterior pues solicitamos que más pronto que tarde sea una realidad este punto de encuentro familiar en la isla de Lanzarote. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Para la contestación, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, presidente. Señor Acuña, como he venido manifestando más de una vez, el Gobierno y está en su agenda, pues evidentemente aumentar y fomentar la creación de una red de puntos de encuentro familiar en todas las islas. Pero para poder efectuarlo es necesario realizar un diagnóstico de la situación en cada una de ellas. Por tal motivo, en las visitas que estamos realizando a los distintos partidos judiciales, hemos solicitado a los respectivos decanos que nos transmitan cuál es la demanda existente para disponer de este eficaz recurso. En el caso concreto de Lanzarote, tras la reunión mantenida con los operadores jurídicos el pasado 8 de enero, así como con el propio Cabildo Insular, quedó constancia de la necesidad de trabajar en conjunto para la apertura de un punto de encuentro familiar en la isla, ya que además nos han comunicado que las derivaciones anuales podrían oscilar entre una cifra mínima de 215 casos y una máxima de 309, que necesitarían obviamente de la puesta en marcha de este recurso. Además, estamos trabajando de forma coordinada con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, concretamente con la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, a fin de regular la organización y funcionamiento de estos centros, para los que contamos con un borrador de decreto que determina el marco normativo básico al que deben sujetarse los puntos de encuentro familiar que desarrollen sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, tratando con ello de establecer unas garantías mínimas de calidad para un servicio de este tipo, y asimismo ese departamento establecerá un mapa con los recursos de los que disponen cada una de las islas para estudiar la posibilidad de poder acoger en los mismos la prestación de este necesario recurso social, dando con ello a su vez también con el cumplimiento a la recomendación y sugerencias del diputado del Común en esta materia. Por último, y no quiero terminar mi intervención, para recalcar que para prestar estos servicios de los puntos de encuentro familiar es absolutamente necesario la colaboración y la coordinación del Gobierno de Canarias con los cabildos insulares y con las corporaciones locales de las respectivas islas. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Proseguimos con el orden del día. Pregunta del señor diputado Gustavo Matos, del Grupo Socialista, sobre medidas en relación en los plazos máximos para la finalización de la instrucción en procesos penales. Tiene la palabra, señor Matos.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué efectos ha tenido y sigue teniendo hasta el día 6 de junio la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Partido Popular, que ha recortado y ha establecido unos plazos máximos de instrucción en las causas penales?
Gracias, señor Mato. Para su primera intervención, señor consejero.
Gracias, presidente. Señor Mato, en esta materia el Gobierno de España, del Partido Popular, vuelve a hacer muestras y vuelve a poner de manifiesto su improvisación. No hay más que recalcar lo anunciado el pasado miércoles por la Fiscalía General del Estado, donde viene a señalar claramente que es imposible cumplir el plazo legal para revisar todas las causas penales antes del próximo 6 de junio, como ya a su vez se había advertido a la entrada en vigor de la norma. Los fiscales han debatido exigir al Gobierno de España que paralice la aplicación de este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no se ha llegado a la conclusión de que, con el Ejecutivo en funciones, no hay mecanismos legales para hacerlo. Pero, sin perjuicio de estas cuestiones, Canarias ha cumplido con sus obligaciones y entre las medidas que se han puesto en marcha, las mismas han venido a traducirse en la puesta a disposición de herramientas informáticas de control y en la articulación de medidas extraordinarias de gestión de personal. Para tal fin, hemos acometido la implantación de un nuevo servicio en nuestro gestor procesal, el Atlante 2, de control de plazos. De esta forma, la Oficina Judicial puede conocer y gestionar la relación de expedientes, diligencias previas y procedimientos que estuvieron en estado de trámite en el momento de entrada en vigor de la reforma y tuvieran activo el plazo máximo de los 6 meses. La sede judicial electrónica está entre nuestros objetivos, pero para lograrlo hemos de actualizar la base de datos y el estado de tramitación de los procedimientos. A tal fin, se articularon a finales del año pasado un conjunto de medidas que van desde la realización de sesiones de formación al personal, soporte inmediato en sede judicial y fiscal, hasta la depuración del repertorio documental, la articulación de vías de tramitación y actualización masiva, así como la aprobación de un programa de actuación por el que se prolongaba la jornada de los funcionarios adscritos a las fiscalías provinciales y de áreas. En conclusión, Canarias vuelve a ser un referente a nivel estatal, porque el impacto que ha tenido la activación de este servicio en las islas frente al resto del territorio nacional que carecen de herramientas específicas de consulta y gestión como las desarrolladas por nuestro gestor procesal bajo el liderazgo de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma y de la Secretaría del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha generado tal expectación que se ha puesto a disposición del resto de comunidades autónomas y del Ministerio de Justicia al alcance de su desarrollo, remitiendo toda la documentación funcional y tecnológica para su consulta por el resto de instituciones a nivel nacional. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Para una segunda intervención, señor Mato.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, señor consejero, estamos ante la enésima chapuza de un gobierno al que algunos le han dado una prórroga, desgraciadamente, y que va a pasar a la historia posiblemente por haber sido el peor gobierno en tratar de resolver un histórico problema con la justicia de este país. Intentaron privatizar los registros civiles, se inventaron un sistema de papel cero que ahora en la práctica se ha constituido en papel 3 o 4, y por último creyeron que se acababa con el atraso en los juzgados estableciendo unos plazos máximos para la investigación en las causas penales. Para explicárselo a los ciudadanos, el Partido Popular ha decidido acabar, en cierta manera, con el paro, acabando con los desempleados, en términos trasladados al proceso penal. Es decir, estableció en el mes de octubre que los plazos, las instrucciones del juez tiene como máximo 6 meses para instruir una causa penal, excepto que la determine como causa compleja, y a partir de ahí puede tener hasta 18 meses para poder instruir la causa. Esto tiene unas consecuencias perversas. Ha conseguido el Partido Popular volver a poner de acuerdo a todas las asociaciones profesionales de la justicia. En eso sí que hay que felicitarles, porque no lo había conseguido ningún gobierno de España en la etapa democrática. A Jueces por la Democracia, a fiscales progresistas, a todos, absolutamente a todos los operadores jurídicos, los ha puesto de acuerdo para decir que esto produce una inseguridad jurídica de tal magnitud que posiblemente el 6 de junio, desgraciadamente, y a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho comunidades autónomas como la de Canarias para poder revisar todos los procedimientos penales que estaban abiertos antes de la entrada en vigor de la ley. A pesar de eso, señorías, esto es grave. Posiblemente miles de causas penales que en estos momentos están en los juzgados tendrán que ser sobreseídas el próximo 6 de junio. Y se lo tenemos que agradecer en primer lugar al Partido Popular, que no solamente tiene estas causas o estas consecuencias perversas la ley. No hablemos de lo que significa instruir un caso, por ejemplo, de corrupción, con lo que tiene que ver con comisiones rogatorias, con investigaciones profundas en 18 meses. También algunos que impidieron que esta propuesta de ley para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pudiera votar y pudiera ser una realidad hoy, tendrán que explicarle a miles de víctimas de delitos por qué sus causas se archivarán el 6 de junio y recibirán el agradecimiento de algunos encausados en casos de corrupción que se saldrán de rositas gracias a que esto no.
Gracias, señor Mato. Siguiente pregunta del señor diputado don Antonio Castro Cordobés, del Grupo Nacionalista Canario, sobre evolución de la recaudación fiscal en los primeros 4 meses del 2016. Don Antonio.
El sistema descontrolado. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Señorías, señora consejera, doña Rosa Dávila, ustedes me han oído decir aquí más de una ocasión que una de las preocupaciones mayores que tenemos en esta comunidad autónoma es la financiación pública. Es evidente que ni atravesamos que no hemos tenido un buen pasado, que ni atravesamos una buena época, pero lo peor de todo son las incertidumbres. Hemos visto la reciente situación de la carta del presidente del Gobierno de España a la Unión Europea, donde se anuncian medidas para el segundo semestre, y Canarias en medio, Canarias cumpliendo con sus objetivos y parte del Gobierno central detrayéndosele recursos irrecuperables. El tiempo perdido en la financiación es irrecuperable, con lo cual la situación es más grave. Pero yo me quiero centrar en nuestros recursos. Saber que la situación en Canarias está mejorando la economía, pues básicamente a la aportación de determinados sectores. Y lo que quería saber, dentro de las posibilidades que se tienen, de los recursos propios del Gobierno de Canarias, ¿cómo va la recaudación con respecto a las previsiones presupuestarias? Es decir, si la señora consejera estima que después de 4 meses de recaudación se puede hacer una proyección de una ligera mejora que solo serviría para hacer algún alivio, porque los grandes problemas de la financiación canaria siguen sin resolverse. Tanto los del REF, los convenios, la financiación del Estado, que tanto afecta a los servicios públicos, etcétera, etcétera. Esta es una, es decir, sin recursos no hay posible política. Y yo me atrevo a añadirle que sin que podamos recuperar la inversión pública, no va a haber mejoría económica general en nuestra tierra, que será una mejoría económica posiblemente débil, que la está viendo, pero débil, y falta del apoyo de la inversión pública, que es lo que suele ayudar a sacar de estas situaciones de crisis a los países, a los gobiernos, en nuestro caso a la comunidad autónoma. Así que, en concreto, señora consejera, respecto a lo nuestro y las repercusiones que pueda tener respecto a lo demás, ¿cómo va la recaudación este año, después de los primeros 4 meses, con respecto a las previsiones en el presupuesto? Muchas gracias.
Gracias, señor Castro. Para su primera intervención, señora Dávila.
Gracias, señor presidente. Señoría, señor Castro, efectivamente tenemos que decir que las previsiones que se habían estimado para la elaboración del presupuesto respecto a los ingresos vía tributaria son satisfactorias. Esto se debe fundamentalmente a que la economía de Canarias va bien, y la economía de Canarias va bien porque se está cumpliendo con rigor y hay una confianza empresarial que hace que avancemos en la senda del crecimiento, de la recaudación en prácticamente todos los impuestos, sin haber subido la presión fiscal. Y esto es algo muy importante. Este fue un compromiso del Gobierno de Canarias. No subiremos la presión fiscal, pero tampoco, por otro lado, haremos cosas que puedan poner en riesgo, la gestión presupuestaria, el asumir el gasto necesario para la salud, para la educación, para los servicios sociales, cuando no se ha afrontado, como bien ha dicho, la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y que deja a Canarias, cada día que pasamos sin gobierno, como ya se ha dicho en otras ocasiones, pues con 1,9 millones de euros menos. La recaudación del conjunto de los tributos y tasas que gestiona el Gobierno de Canarias creció en este primer cuatrimestre un 6,3%. Lo que supone un incremento de 71 millones sobre lo ingresado en el mismo periodo en el 2015. Pero lo ingresado hasta el mes de abril, 1.197,3 millones, representa un porcentaje de ejecución de un 32,9 respecto a la previsión inicial, lo que es muy importante porque nos sitúa en la senda del cumplimiento con un objetivo del déficit cero en este momento. Es decir, que mientras otros anuncian rebajas fiscales que no pueden cumplir y que además dicen que no pueden cumplir remitiendo cartas a la Comisión Europea anunciando ajustes, pues el Gobierno de Canarias sigue cumpliendo, y eso hace que sectores estratégicos como puede ser el del turismo pues siga aportando a la economía de Canarias y aportando, por lo tanto, mayor empleo también a nuestra economía, algo que es fundamental, sobre todo en un escenario de inestabilidad política como la que vivimos ahora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera.
Continuamos, señorías. Vamos a la pregunta 669 del diputado don Miguel Jesús Jorge Blanco, del Grupo Popular, sobre la propuesta de la FECAI de implantar el céntimo verde por litro de carburante vendido, dirigida a la estimada señora consejera de Hacienda. Señor Jorge.
Gracias, señora presidenta. Señora Dávila, simplemente cuál es la opinión que tiene el Gobierno de Canarias, su opinión respecto de esta propuesta de la FECAI.
Señor Jorge, señora consejera.
Gracias, señoría. Señor Jorge, este Gobierno es un Gobierno comprometido con las generaciones futuras y con la lucha contra el cambio climático.
Jorge.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Dávila, por su no respuesta a lo que le acabo de plantear en este momento. Mire, simplemente quiero aclaraciones, porque no lo tenemos claro qué es lo que pretenden los cabildos insulares en relación con este céntimo verde. No sabemos si lo que se pretende es incorporar un nuevo impuesto a los carburantes en Canarias después de los existentes actualmente, si de lo que se ha recaudado es destinar una parte a los cabildos insulares en relación con este tema, o si dentro de la capacidad que tienen los cabildos insulares, esos 2 céntimos por litro en los carburantes de acumularlo, incorporarlo a través de ese recargo que los cabildos insulares tienen. No lo sabemos, señora consejera, y la explicación que pretendemos en sede parlamentaria es conocer si usted realmente conoce cuál es la propuesta de la FECAI y que nos las explique a todos. Mire, en el año 2012, recuerde usted, señora consejera, que se subieron brutalmente los impuestos en Canarias. El IGIC pasó del 5% al 7%, pero no solo fueron el IGIC, también los impuestos a los combustibles subieron de una manera desproporcionada. Mire, el impuesto al gasoil subió más del 100%, de 10,6 céntimos por litro a 22,2 céntimos por litro, y el de gasolina de 21 a 26 céntimos por litro. Por tanto, la presión fiscal en los combustibles está ya desproporcionada. No le cuento nada cuando, porque tengo el dato también del año 86, cuando se creó este impuesto. Por ejemplo, el de gasoil ha subido un 400% respecto del impuesto inicialmente establecido en Canarias. Un 400%. Yo creo que la vida no ha subido ese 400% en Canarias. Mire, todo impuesto que se le sume al coste de transporte va a ser pagado por todos los ciudadanos, señora consejera, porque no le quepa duda que se va a repercutir en el coste final de los productos que todos consumimos. Por tanto, simplemente, señora consejera, usted es una persona razonable, así la tengo yo, creo que es usted una persona sensata en relación a la política fiscal que en Canarias se debe seguir. Por tanto, no atienda a cantos de sirenas y aquellas cosas que se tienen que financiar por los presupuestos generales de la comunidad autónoma de los cabildos, que se hagan, pero no, por favor, a costa de los ciudadanos de Canarias. Muchas gracias.
El señor Jorge, señora consejera.
Gracias, presidenta. Señor Jorge, efectivamente el día 13 de mayo se reunía la Comisión de Medio Ambiente de la FECAI y planteaba la posibilidad de detraer un céntimo por litro de impuesto sobre el combustible. Efectivamente, esa propuesta, tal y como la plantea la FECAI, no ha sido elevada ni siquiera a la Asamblea de la propia FECAI, con lo que creo que debemos ser prudentes. Pero, en cualquier caso, sí vamos a estar de acuerdo en algunas cuestiones. Vamos a estar de acuerdo en que el impacto de cualquier incremento tributario, en cualquier incremento fiscal sobre el sector del transporte público, desde luego no va en favor de la economía canaria, que depende en gran medida del transporte, en este caso por carretera, y que además lastraría el crecimiento económico. Con lo cual, ese es un elemento fundamental que el Gobierno de Canarias, cuando le llegue la propuesta, vamos a analizar, puesto que ya está bonificado, existe un combustible profesional que se le devuelve a los profesionales, no solamente del sector de transporte, también el sector agrario y pesquero, con lo cual va a ser tenido en cuenta. Y, por otro lado, para nosotros es fundamental, efectivamente, que esa propuesta a qué se refiere. Si bien es cierto que nosotros sí queremos tener algo en cuenta, y es que Como le he dicho desde el primer momento, este es un gobierno comprometido con las futuras generaciones. Estamos trabajando intensamente en la implantación de las energías renovables. Estamos trabajando intensamente en la eficiencia energética en los edificios públicos. Queremos poner en marcha medidas concretas para la lucha contra las emisiones de CO2, porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos, el futuro le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Yo creo que aquí el conjunto de la ciudadanía entendería que se adoptaran medidas concretas que fueran transparentes y que efectivamente tuvieran un fin muy objetivo, que fuera la lucha contra el cambio climático. En todo caso, prudencia es lo que pedimos desde el Gobierno de Canarias. Vamos a analizar toda la propuesta que ha hecho en concreto la Comisión de Medio Ambiente. La vamos a analizar para que vaya en favor de la economía y en favor también de algo que debe ser una prioridad para el conjunto de los canarios, que es la lucha, como digo, contra el cambio climático y también la protección de nuestros montes. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos, señor diputado, don Marcos Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la resolución de la oferta pública de empleo de 2007. Señor consejero de Sanidad, señor Hernández Guillén.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Le planteo esta pregunta, señor consejero, en esta Cámara, en torno a un asunto que ha dado mucho de sí. La oferta pública de empleo del Servicio Canario de Salud, que se aprobó allá por el año 2007 y que se ha venido desarrollando a lo largo de estos años. De hecho, ha sido un tema de debate bastante recurrente. Todos recordaremos en algún momento de esta legislatura el devenir de la misma. Muchos, diría, incluso ha tenido más debate político en esta legislatura que en legislaturas anteriores, cuando en esta apenas llevamos o no hemos cumplido ni siquiera un año. Bueno, esta ha sido una oferta pública de empleo con ciertas complejidades, como complejo es nuestro propio Servicio Canario de Salud, una estructura enorme, y no iba a ser menos una oferta pública de empleo como la que se ha ido desarrollando. Complejo por las diferentes, categorías profesionales que se ha recogido en esta convocatoria, desde facultativos, especialistas de área, celadores, lavanderas, pinches, planchadores, electricistas, mecánicos, telefonistas, auxiliar de enfermería, administrativos, ATS, hasta logopedas o distintos especialistas en laboratorio, radiodiagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden comprobar, como pueden ver, es una convocatoria amplia en distintas y variadas categorías profesionales. Muchos fueron, señor consejero, y también somos conscientes de ello, los frentes abiertos que criticaron abiertamente esta oferta pública de empleo, básicamente en alguna categoría profesional, basado en la tardanza en el desarrollo de este procedimiento de la propia oferta. Afortunadamente, desde la Consejería de Sanidad, consideramos el Grupo Socialista que se ha puesto en hora la maquinaria. Usted solo ha tenido escasamente unos meses para ponerla en marcha, para ir cerrando básicamente de una vez por todas esta convocatoria. De ahí que sé que todas las categorías ya están examinadas, pero la pregunta iba dirigida, señor consejero, en torno al conjunto de procedimientos de la propia oferta pública de empleo, cómo se ha tramitado ese propio desarrollo y, en definitiva, que usted nos plantee o nos exprese cuál ha sido, digamos, el trabajo que desde su consejería se ha llevado a efecto. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Esta oferta pública de empleo, como saben ustedes, data del 24 de mayo del año 2007 y se ofertaron exactamente 4.903 plazas de personal estatutario correspondientes a 97 categorías que incluían 43 especialidades de facultativos especialistas de área. Su desarrollo se ha venido realizando desde el año 2008 con la publicación de los procesos de movilidad voluntaria, que en su mayoría finalizaron los años 2009 y 2010, salvo los procesos de médico de familia y enfermería, que finalizaron en los años 2013 y 2014, respectivamente, por haberse dictado auto de suspensión judicial. Durante los años 2010 a 2014 se publicaron 14 convocatorias que abarcaban los 97 procesos selectivos. La primera buena noticia es que 75 de esos procesos se han finalizado. La segunda, y quizás más importante, es que todas las categorías están ya examinadas. Es decir, se ha concluido la fase de oposición en todos los procesos selectivos que devienen de la OPE del 2007. En este casi año de gobierno se han realizado las pruebas de oposición que corresponden a 76.523 aspirantes, lo que supuso el 40% de los 192.000 inscritos en esta OPE. En este año de gobierno, se han adjudicado 725 plazas, 125 más de las que se habían adjudicado los años anteriores. Si bien es cierto que quedan por adjudicarse 3.552, pues las categorías más numerosas están aún por resolverse definitivamente: enfermería, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería o médico de familia. También en este año se han sacado adelante las primeras listas de empleo procedentes de la OPE, exactamente las de 18 categorías. En suma, se ha trabajado duro y eficientemente solventando los dos procesos de oposición más complejos de la OPE. Uno de ellos por ser el más numeroso y el otro por la dificultad añadida que suponía sustituir en los centros sanitarios al personal que tenía que presentarse al examen y a la vez seguir resolviendo el resto de procesos en marcha a mayor ritmo del que se había llevado hasta ahora. En la actualidad, señor Hernández, seguimos trabajando de forma intensa por finalizar los 22 procesos en curso. Gracias.
Señor consejero, señor Hernández.
Gracias, presidenta. Justo 24 de mayo del 2007, 9 años justamente hace hoy. Señor consejero, gracias por no alargar más este procedimiento.
Señor Hernández, señor consejero. Seguimos, señorías. La pregunta del señor diputado don José Manuel Piti González, que ya está dispuesto, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la obra de los paritorios y quirófanos del Centro Sociosanitario del Hospital del Sur. Dirígeme al consejero de Sanidad, señor Piti, cuando quiera.
Presidenta, señorías, señor consejero, durante la comisión parlamentaria celebrada el pasado día 15 de marzo, anunció usted que se había procedido a la adjudicación de la obra de los bloques quirúrgico y obstétrico del CAE, el futuro Hospital del Sur. Una determinación que se hizo oficial en la orden 208/2016 de 29 de marzo, en la que consta explícitamente que la obra fue adjudicada a la empresa SACIR con un plazo de ejecución de 19 meses. Pero lo cierto es que hasta el día de ayer, al menos, el procedimiento de la Dirección Facultativa de las Obras estaba recurrido. Mi pregunta es la siguiente: señor consejero, ¿cuándo se va a resolver ese recurso? Por lo demás, en los plazos que usted ha previsto y anunciado, ¿la obra comenzará durante el vigente mes de mayo o durante el próximo mes de junio?
Piti, señor consejero.
Gracias, señora presidenta. A la obra que se refiere, señor Piti, es la obra que incluye el bloque quirúrgico con 4 quirófanos, el bloque obstétrico con 3 paritorios y 1 quirófano, 2 plantas de hospitalización añadidas a las que inauguraremos este año, que son la quirúrgica y la materno-infantil, y los dispositivos de apoyo a estos servicios. Como saben, el proceso de este trámite de la adjudicación de esta obra comenzó en abril del año 2015. A partir de entonces se publicó en junio de 2015 el concurso. A partir de ese momento hubo muchas reuniones de la mesa de contratación y es cierto que este proceso se alarga más de lo deseable debido a varias circunstancias. Una de ellas es que se presentaron muchas empresas, exactamente 16 empresas, y otro motivo es que se habían ofertado importantes reducciones de plazo y costes de obra, y dada la trascendencia que tendría la declaración de situación anormal o desproporcionada de algunas de las ofertas presentadas, los servicios jurídicos se han tomado su tiempo. El 29 de enero se recibe el informe de los equipos técnicos, el 24 de febrero se celebra la última mesa y se eleva la decisión al órgano de contratación, y como usted ha dicho, el 29 de marzo se dicta la orden por la que se adjudica la obra a la empresa SACIR por un importe de 7.954.000 euros y un plazo de ejecución de 19 meses. El 7 de abril del 2016, la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud adjudica por resolución la dirección facultativa. Si bien el contrato referente a la obra no ha tenido ningún problema, sí que tuvo un problema el concurso referente a la dirección facultativa. Exactamente el 25 de abril, una de las empresas recurre a aquella resolución. Exactamente ayer, afortunadamente, el Tribunal Administrativo sobre Contratos Públicos dictaminó y nos ha dado la razón, con lo que esto que podía haber significado un percance en la consecución de los tiempos que nos habíamos trazado, aparentemente no lo va a ser porque se ha resuelto. En ese sentido, la obra, como teníamos previsto, podrá empezar antes del verano, o sea que en el mes de junio o julio podríamos empezar la obra. En suma, señor Pitti, no dejo de sorprenderme casi un año después de ser consejero de la carrera de obstáculos jurídico-administrativos que significa sacar un expediente adelante. Todo ello, claro, por lo garantista que es nuestra legislación.
Gracias, señor consejero. Señor Pitti.
Gracias, señor consejero. Esto es una excelente noticia, la resolución de la reclamación. Una novedad bien merecida por la paciente ciudadanía del sur de Tenerife. En la comisión parlamentaria de 15 de marzo de 2016, adelantó usted que, en cuanto a la empresa adjudicataria contempla la posibilidad de recortar plazos, el nuevo módulo podría estar concluido en el primer trimestre de 2018. En el sur de Tenerife aguardamos también la normalización de los plazos para la puesta en funcionamiento de las 96 camas hospitalarias. Las licitadas por la vía de urgencia, 49 según su anuncio, que estarían disponibles en el mes de junio, y las 47 restantes que se anuncian para septiembre.
Muchas gracias, señor Pitti. Señor consejero, le quedan 9 segundos, si quiere hacer uso de ello.
Gracias, señora presidenta. Simplemente, referente al tema de las camas que ha mencionado el señor Pitti, marchan los plazos como teníamos previsto y nuestra idea era abrir esas camas durante el mes de julio y si no hay novedades, así será.
Muchas gracias, señor consejero. Apuró y le dio tiempo a los 9 segundos. Bueno, continuamos, señorías. La pregunta del señor diputado don Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Parlamentario Popular, sobre cumplimientos de la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Sanidad sobre oficinas de farmacia, dirigida también al señor consejero. Señor Díaz.
Gracias, presidenta. Consejero, buenos días. El 15 de marzo de este mismo año, en este Parlamento, se aprobó una propuesta del Partido Popular donde solicitaba al Gobierno de Canarias que se agilizara la apertura de nuevas farmacias en Canarias, que se publicaran todas las vacantes contenidas en el mapa, es decir, 120 en lugar de las 60 que ustedes pretendían abrir y que se actualizara el mapa farmacéutico de Canarias. ¿Qué acciones, consejero, ha llevado a cabo para darle cumplimiento a este acuerdo?
Señor Díaz, señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Bueno, referente al dar cumplimiento a la proposición no de ley, señor Díaz Guerra, lo primero que tengo que indicarle es que realmente la proposición no de ley ha sido publicada hace escasos 15 días, el 10 de mayo exactamente es cuando ha sido publicada en el boletín del Parlamento. Le voy contando punto por punto. En el punto primero de esa PNL se presentaron muchas reclamaciones a la lista provisional de adjudicatarios y están siendo valoradas meticulosamente por la mesa de valoración para dar una adecuada motivación a la admisión o inadmisión de dichas reclamaciones. Una vez publicada esa lista definitiva, se dará a conocer el lugar y la fecha de elección de vacantes, que estará dentro del mes siguiente a la publicación de ese listado definitivo. Nuestra previsión es que durante el mes de junio esté resuelto la adjudicación de plaza. O sea, el próximo mes, estamos en mayo, durante el mes de junio tiene que estar resuelto y adjudicadas esas plazas. Referente al segundo punto de la PNL, se solicitó y se emitió oportunamente el informe sobre la posibilidad de la inclusión de todas las vacantes. Y, como era de esperar, el informe jurídico desaconseja otorgar más de las 60 farmacias convocadas. Incluirlas ahora vulneraría las expectativas de quienes estén esperando esas plazas para futuras convocatorias o incluso de quienes, habiéndose presentado a este concurso, han renunciado o desistido a la vista de su puntuación provisional. Exactamente 28 personas han desistido a lo largo de este trámite. Referente al tercer punto, la planificación es la que establece la ley. Tanto la orden que delimita las zonas farmacéuticas como la orden que establece el mapa farmacéutico son la aplicación de la planificación contemplada en la ley. Lo que procede es revisar si la delimitación de las zonas farmacéuticas es la adecuada a la realidad actual y la correspondiente revisión del mapa farmacéutico, que, como usted sabe, data del 2007. Referente al punto cuarto de esa PNL, en cuanto se concluya el actual concurso, se procederá a la actualización del mapa farmacéutico. En cuanto al quinto punto, en este caso, el problema no son herramientas administrativas, sino la normativa en vigor. Así, el decreto que regula los concursos puede simplificarse, pero entraña eso, una modificación de un reglamento con todo lo que administrativamente ello significa. También se prevé estudiar si conviene establecer los baremos por decreto, con lo que se ganaría en seguridad jurídica y nos ahorraríamos una orden para cada concurso. Y referente al punto sexto, en el último año se ha mejorado la dotación de recursos humanos del área de ordenación farmacéutica. No obstante, todo es mejorable y obviamente se deberían poner más recursos para solventar los próximos concursos de mejor manera. Gracias.
Señor consejero, señor Díaz.
Gracias, presidenta. Consejero, evidentemente le agradezco, porque este grupo parlamentario no tiene culpa, que haya tardado un mes y medio en publicarse un acuerdo de una comisión. Le agradezco que haya su diligencia, haber empezado a trabajar antes de que se publicara en el boletín. En todo caso, si finalmente se ofertan 60 oficinas de farmacia en Canarias y no 120 que necesitaban realmente su envase farmacéutico, es por Partido Socialista y Coalición Canaria. Así lo decidieron en la anterior legislatura y ahora no han tenido la capacidad de corregir ese grandísimo error que se cometió. Le recuerdo que Canarias está a la cola de toda España en cuanto al número de farmacias por habitante, creo que solo superados por Melilla. Mientras que la media nacional está en torno a 2.100 habitantes por oficina de farmacia, en Canarias estamos en torno a 2.800 usuarios por oficina, lo que hay que añadir los en torno a 12 millones de visitantes que vienen a este archipiélago. En Canarias no existe ninguna farmacia con viabilidad económica comprometida, es decir, no existe ninguna oficina de farmacia que tenga riesgo de entrar en pérdidas y mucho menos que tenga riesgo de cerrar, pero tampoco lo tiene Navarra, por ejemplo, donde hay una farmacia por cada 1.000 habitantes. De hecho, en Navarra tenemos las mismas enfermedades que en Canarias y tenemos los mismos precios de medicamentos y ahí tampoco hay ninguna farmacia comprometida. Aquí existe una importante demanda de apertura de oficinas de farmacia, lo dicen los municipios, los núcleos aislados, pero también lo dicen los cientos de licenciados en farmacia que querrían abrir su propia oficina y que el actual modelo no se le permite. Somos la comunidad autónoma que menos oficinas de farmacia ha abierto en los últimos 5 años en toda España y habría que corregirlo. Decía que en su momento se cometió ese grandísimo error al introducir el criterio económico para abrir las oficinas de farmacia y a esa afirmación que hago se suma el Tribunal Supremo, que acaba de sentenciar este mismo año que los criterios de apertura de oficinas de farmacia deben ser sanitarios, deben ser criterios de población, deben ser criterios de territorio, pero nunca criterios económicos cuando hablamos de una prestación asistencial. Efectivamente, consejero, necesitamos nuevos procedimientos de apertura que sean mucho más ágiles, necesitamos con urgencia un nuevo mapa, necesitamos probablemente incluso una nueva ley de ordenación farmacéutica para Canarias. Señor consejero, agilice usted los procedimientos, corrija los errores y, por favor, abra más farmacias en Canarias.
Buenos días. Continuamos. Señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre apoyo a los cabildos insulares para la gestión integral de los residuos, dirigida a la señora consejera de Política Territorial. Señora Rodríguez, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, nuestra pregunta va dirigida a conocer qué planificación de trabajo y coordinación tiene desde su consejería con los cabildos insulares para resolver o avanzar en el tratamiento de los residuos en Canarias. En estos días ha saltado la alarma con el incendio de un vertedero de neumáticos en Seseña y en Canarias entendemos que no debíamos llegar a una situación similar. Tenemos en Canarias una ley de residuos y tenemos también un plan canario de residuos, pero la realidad es que tenemos 7 modelos de gestión de los residuos, 8 si incluimos a La Graciosa, un modelo en cada una de las islas. En Gran Canaria existen 2 complejos ambientales que todavía no están al 100%, en Tenerife una planta de tratamiento, Lanzarote y La Palma avanzan también a un ritmo propio, La Gomera y El Hierro tienen puntos de recogida o lugares de recogida de los residuos, pero no una planta de tratamiento de separación de los residuos. Y Fuerteventura nos preocupa además la situación del tratamiento en esta isla, ya que es uno de los complejos en los que la Comisión Europea ha planteado que no cumple con los requisitos o con los estándares o los parámetros de gestión. Por tanto, nuestra preocupación va dirigida a la necesidad de tener una planificación regional en la que el Gobierno y los cabildos establezcan un equilibrio en el desarrollo y el tratamiento de la gestión de los residuos en Canarias. Creemos que es necesaria, por tanto, una aprobación de un plan regional de residuos coordinado con los cabildos y también con los ayuntamientos de mayor población y, además, sabiendo que el tratamiento de los residuos produce una valorización de esa materia prima y nos resuelve problemas medioambientales en cada una de las islas, entendemos que esa coordinación se hace absolutamente necesaria y urgente. Por tanto, señora consejera, entendemos y creemos que esa coordinación hace falta y necesitábamos saber o queremos saber cuál es la planificación de trabajo que tiene para los próximos años y, además, en la inversión que desde el Gobierno se hace en cada una de las islas, si esa inversión responde a necesidades puntuales o a una planificación regional, porque incluso islas pequeñas como La Gomera y El Hierro pues no tienen ese ratio de población o de producción de residuos que probablemente sería mejor vincularlos o conectarlos a otras islas donde sí existen plantas de tratamiento de los mismos. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Señora consejera.
Señora presidenta, señora Rodríguez, creo que no es la primera vez que me oyen decir en la Cámara e incluso en comisión parlamentaria que en materia de medio ambiente en general y de residuos, especialmente en Canarias, nos queda una larga tarea por hacer en los próximos años. Estoy de acuerdo con usted y con la preocupación que plantea. El tratamiento de residuos en las islas es competencia de los cabildos insulares, que tienen que tener una planificación y además tienen que tener en correcto funcionamiento y con todas las condiciones que se exigen los complejos ambientales, puntos limpios y las plantas de transferencia allí donde estén. Me gustaría hacer una puntualización. El Gobierno de Canarias, desde 1995 en adelante, ha hecho una inversión de más de 160 millones de euros en materia de residuos en colaboración con cada isla y, por tanto, con los cabildos. Tanto para la gestión como para el tratamiento. Se han hecho infraestructuras como puntos limpios, plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos y complejos ambientales. Y una vez hechas esas infraestructuras, se han cedido los cabildos para que continúen con su labor, con su funcionamiento y, por tanto, con su mantenimiento. En estos momentos estamos trabajando en una nueva celda, la tercera del complejo de Zurita, que, como saben, se incorporaba en estos presupuestos una cantidad cercana a los 6 millones de euros para terminarla, y seguimos colaborando con los cabildos. A pesar de que sea competencia de ellos el tratamiento, colaboramos cada año y seguimos haciéndolo con presupuestos para determinadas actuaciones. En estos momentos no solo está en marcha esa, sino que en los presupuestos de este año hay subvenciones por 1.200.000 euros para aquellos cabildos en los que, pues por la realidad que existe en Canarias y el territorio que tenemos, hay economías de escala que no permiten que sea demasiado rentable para empresas de gestión implantarse en determinadas islas. Colaboramos con ellos, tenemos 1.200.000 euros de subvenciones para La Gomera, El Hierro y La Palma compartidos para los complejos ambientales y el tratamiento de residuos. Y desde el Gobierno de Canarias estamos trabajando en la redacción del plan y gestión de residuos regional. Hay que decir que lo estamos haciendo partiendo desde cero, que en eso tiene que haber una coordinación permanente desde la consejería y desde los cabildos. En estos momentos estamos con el pliego de condiciones y esperamos que a lo largo del mes de julio podamos tener ya las bases para empezar a sentarnos con los cabildos. No es algo nuevo, las labores desde la Viceconsejería de Medio Ambiente con los cabildos es continua y así seguiremos trabajando. Aparte de eso, sabe que tenemos el plan de sellados de vertederos y los vertederos inertes, que son 47 en Canarias, y este año nos queda abierto un procedimiento que es el de vertederos como el de Barranco Seco en La Palma, si bien se cerró Juan.
Se acabó su tiempo, señora consejera, lo siento. Muchas gracias. Vamos a la pregunta ahora del señor diputado don David de la Hoz Fernández, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los vertederos neumáticos, también dirigida a la señora consejera. Señor de la Hoz.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, tendrá oportunidad en esta segunda pregunta de seguir hablando de residuos. Mi pregunta es saber cuál es la situación de los vertederos de neumáticos en Canarias. Como se ha dicho, la gestión recae directamente de los cabildos y la situación es dispar, depende de qué isla miremos. No sé cuál es la situación en el día a día, en el momento ahora, en este minuto, de cada uno de los complejos ambientales, pero sí le puedo decir cuál es la situación que nos encontramos en Lanzarote, prácticamente en el 2009, cuando accedimos al gobierno insular del Cabildo de Lanzarote. Era catastrófica. Ardía el complejo un mes sí y otro también. Apestaba cada semana. Y para más inri teníamos 2.000 toneladas de neumáticos que ponía en peligro a la población de la isla, la población como Arrecife, Playa Honda, incluso si se daba la circunstancia, la nefasta circunstancia de lo ocurrido en Seseña, que ha saltado todas las alarmas por el inmenso incendio que se ha producido de los neumáticos, un vertedero neumático, pues teníamos el riesgo de que en uno de esos incendios pudiera provocar ese incendio de las más de 2.000 toneladas de neumáticos que tenía el complejo ambiental de Sonsama, y la repercusión hubiese sido catastrófica para una isla que vive, evidentemente, del turismo. En esto tengo que decirle que en el 2013-2014 la Corporación Insular hizo la gestión para sacar las más de 2.000 toneladas de neumáticos. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Cuál es la situación de los vertederos que existen en Canarias que tienen en sus depósitos neumáticos? Y ampliar, aprovechando que me queda aún algo de tiempo, los residuos en Canarias es una prioridad. Un territorio singular, escaso como el nuestro, no puede seguir permitiéndose el lujo de seguir enterrando basura, de seguir enterrando residuos. Y esto es una labor de todos. Primero, de los gobiernos insulares, que se tienen que creer que esto es una prioridad. Y segundo, a través del gobierno autonómico, para impulsar, para proteger el territorio e impulsar que de verdad se gestionen los residuos como debe ser. Y esto es una asignatura de todos, también de la sociedad, donde tenemos que hacer un esfuerzo de educación y de prevenir que los residuos no lleguen al vertedero para que sean enterrados. Gracias.
Sí, señor de la O, señora consejera.
Señor de la O, bueno, lo primero es aclarar que en estos momentos lo que la Comisión Europea tiene abierto con España es un proyecto piloto, no llega a ser un procedimiento sancionador, en el que ha pedido información sobre determinados puntos en los que se depositan de manera acumulada neumáticos. En el caso de Canarias, la información que nos habían solicitado era sobre el complejo ambiental de Zurita y la semana pasada nos entra la solicitud de información para el complejo ambiental de Arico. En estos casos, es competencia de los cabildos insulares, por lo tanto la información no la suministran ellos, está solicitada a ambos cabildos, ya el del cabildo de Fuerteventura nos ha llegado. Desde el 2006, tanto en Arico como en Zurita, no se introducen nuevos neumáticos y habría que distinguir ambos casos. En el caso del complejo ambiental de Zurita, tienen cuantificadas 2.450 toneladas, de las que el 98% reutilizaron en la zona de impermeabilización de las balsas que se estaban construyendo. Por lo tanto, lo que queda es un 2% que ya tienen gestionado con contratación para poder hacer el contrato de la retirada con las empresas autorizadas. Según el informe que nos han suministrado, hace aproximadamente 3 meses que están con ese procedimiento. En cuanto al complejo ambiental de Arico, repito que es una solicitud de información nueva que nos llega la semana pasada, que se ha remitido al Cabildo de Tenerife y que estamos a la espera de que nos emita el informe. Nos adelantan que desde el 2006 no se introducen neumáticos en la zona, que es un complejo diferente porque tienen los que están depositados en distintos puntos y que están trabajando en el pliego de gestión del complejo para que la misma empresa que lleve la gestión se encargue de la retirada de los neumáticos por un importe de casi 500.000 euros. Es verdad que en materia de residuos, como decía antes, queda mucho por hacer en Canarias. Sí es cierto que hay procedimientos abiertos ya con posibles sanciones en temas de sellados de vertederos, de los vertederos inertes, incluso de aquellos que hay de Juan Grande que decía antes, Zurita, que están sellados, y Barrancose con La Palma, que aún no. En este caso no es así y trabajamos coordinadamente con ellos para que a la mayor brevedad posible se les pueda dar una solución. En el tema de residuos en Canarias tenemos que plantarnos seriamente un cambio en el tratamiento y en la gestión, y ese cambio lo tenemos que hacer no solo con las administraciones de cada isla, sino con los ciudadanos en general, y por eso estamos trabajando en el plan de residuos. Es fundamental no solo concienciarnos de este asunto y de que la basura puede empezar a tratarse de otra manera, sino también la educación ambiental, en la que empezamos a trabajar para poder informar y además.
Se acabó el tiempo, señora consejera. La pregunta 671 también queda aplazada, por tanto, vamos a la pregunta 672, señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre viviendas afectadas por el incendio de 2012 en el Parque Rural de Valle Gran Rey, dirigida también a la señora consejera de Política Territorial. Señor Denis, cuando quiera.
Sí, señora presidenta, señorías, señora consejera. En 2012 hubo un terrible incendio en La Gomera que afectó al 10% de la isla y al 25% del parque, sobre todo la zona de Gran Rey y sobre todo la zona de Guadá y El Guro. A día de hoy ya llevamos 4 años, más de 80 viviendas, aproximadamente unas 86 viviendas, unas han podido restaurar alguna parte de su casa, pero a día de hoy mucha gente está en un limbo legal, fundamentalmente porque o una situación de alegalidad, porque no se le contesta si tienen licencia, si tuvieron, entonces, si pueden o no rehabilitar sus viviendas. Han solicitado licencia de obra al ayuntamiento, el ayuntamiento se la pasa al cabildo, el cabildo mira para otro lado, el cabildo de La Gomera, se desentiende, la devuelve al ayuntamiento. La pregunta es, señoría, ¿en qué situación se encuentra la petición de licencia de obra y si ya saben por fin qué administración es la responsable de emitir dictamen, dicha licencia? Gracias.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Señor Denis, La reconstrucción de viviendas, en el caso del incendio de La Gomera, nace del decreto del 2002 que se saca para ayudas no solo de enseres y bienes inmediatos, sino también para la reconstrucción de aquellas viviendas que se ven afectadas por los incendios de La Gomera, también de La Palma y del Hierro. En este caso, los datos, en la Consejería de Política Territorial, expedientes de este asunto no tenemos, no tenemos ningún tipo de dato que podamos transmitirle respecto de algo que tengamos allí. Lo que sí le puedo decir es que, poniéndonos en contacto con la Consejería de Políticas Sociales y, en este caso, con el Instituto de Vivienda, nos dan datos de aquellas que han sido concedidas. En el caso de La Gomera se han concedido un total de 16, de las que 6 son para reconstrucción y 10 para alquileres. Y en el caso de La Palma, 9 solicitudes, de las que al final, entre desistimientos y no concesiones, no se otorga ninguna. En cuanto a las competencias, la competencia para otorgar las licencias de los ayuntamientos y, específicamente en el caso de La Gomera, hay viviendas afectadas que están en un espacio natural protegido, habrá que establecerse conforme a los planes de gestión y uso, en este caso del espacio natural protegido, y eso ahora es competencia de los cabildos insulares. No sé si la pregunta se refiere solo al caso de las licencias, que le digo que en nuestra consejería no hay ningún expediente, y sí que ha habido un contacto desde el viceconsejero con un profesional que estaba preocupado por este asunto y quedó en que haría un catálogo de aquellas que todavía están por resolverse, a ver si de alguna manera podemos intermediar con cabildo y ayuntamiento, si es que se puede hacer algo, porque no sabemos la situación de las que han quedado, porque, como vuelvo a decirle, no tenemos expedientes en nuestra consejería.
Señora consejera, señor Denis.
Pero, señoría, yo pensé que la gente que estaba en el limbo eran las personas afectadas que no sabían si podían reconstruir su vivienda o no. Pero ya veo que la consejería también tiene un limbo, porque no sabe datos. Usted me da datos de La Palma y lo estoy preguntando por la vivienda de Guadá y El Guro, en La Gomera. Ya veo que la situación es más catastrófica de lo que nosotros pensábamos. El caso, señoría, es que usted dice que el ayuntamiento es responsable, pero el ayuntamiento pasa la pelota al cabildo de La Gomera. El cabildo de La Gomera la devuelve y nadie se hace eco. El decreto que ustedes sacaron inmediatamente diciendo que todo se iba a rehabilitar no ha servido para nada. La ayuda de 3 millones de euros que ustedes sacaron también pusieron unas condiciones en las que difícilmente muchas personas se pudieron acoger. Usted dice que 6 viviendas. ¿Cuál es la situación? Que muchas personas han tenido que poner de sus ahorros, sin tener acceso a esas ayudas, intentar reconstruir. Están pendientes de que les puedan llegar multas porque no tienen licencia de obra. Y el resto, la gran mayoría, no ha podido ni siquiera mover una sola teja. Esa es la situación después de 4 años del terrible incendio de La Gomera. Nosotros creemos, señoría, que es necesario un decreto inmediato para que la gente pueda rehabilitar sus casas, actualizar las ayudas. Pensamos que es fundamental que se precise qué institución, porque el problema es que la gente no sabe a qué institución acogerse y que, por favor, digamos, de alguna u otra manera, orienten a las personas que quieren rehabilitar su vivienda. No puede ser que las personas estén en un limbo total y estén pidiendo favores en la tercera planta del cabildo constantemente. Somos ciudadanos, no súbditos, y la situación de un montón de gente afectada por un incendio terrible es esa, un limbo total, pero ya veo que ustedes también siguen en el limbo. Arreglen las cosas.
Gracias, señor Denis. Señora consejera, segundo turno.
Me va a disculpar, señor Denis, yo creo que está en un limbo de entendimientos usted. Le he dado los datos precisos. Esta consejería no tiene ningún expediente. Los expedientes están en políticas sociales, en los cabildos y ayuntamientos. Y le he dicho que, a raíz de una petición de hace 15 días de un profesional que viene a preguntarnos por algunos expedientes, nos hemos ofrecido a intermediar. ¿Sacar un decreto? Perfecto. La Consejería Política, en este caso, la Consejería Política Territorial y Medio Ambiente, hace algunos años, esto es del 2012, sí que actuó en aquellas competencias que tenía, a través de subvenciones de la Agencia de Protección del Medio, a través de subvenciones de la Dirección de Protección de la Naturaleza, para restablecer, en este caso, lo que nos corresponde, que es masa forestal, etcétera. En cuanto a las viviendas, Instituto Canario de la Vivienda, Consejería de Políticas Sociales, licencias, lo dice la Ley 14/2014, ayuntamientos y, en lo que afecta a espacios naturales protegidos, cabildos insulares. Por lo tanto, nuestra consejería no tiene ningún tipo de competencia al respecto y no le podemos contestar otra cosa.
Gracias, señora consejera. Proseguimos con el orden del día. La pregunta de la señora diputada doña Ana González, del Grupo Socialista, sobre el control de absentismo escolar en el curso 2015-2016, dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades. Señora González.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, creo que es la primera vez que el absentismo escolar es protagonista en esta legislatura. El absentismo escolar es una realidad en la que tendríamos que ubicar su naturaleza, analizando dónde se tiene que incidir, en el alumnado, las familias, los centros o el entorno. La normativa confiere a los ayuntamientos la vigilancia, la detección e intervención en el absentismo, pero al no existir una normativa específica para abordar en el mismo, cada administración lo aplica según un criterio determinado, dando lugar a la disgregación a la hora de analizar resultados. Como dato, decir que no todos los ayuntamientos tienen protocolos específicos para abordar el fracaso escolar y de los que los tienen, cada uno los categoriza según sus propios criterios. Según el informe del Consejo Escolar de Canarias, publicado el 1 de marzo de este mismo año, recoge una serie de consideraciones que usted nos dirá, señora consejera, si su departamento las tiene contempladas. Algunas de ellas son como dar a conocer experiencias de éxito que se estén desarrollando desde los centros educativos, hacer partícipe al profesorado de la lucha contra el absentismo escolar, para lo que se debe contar con formación, campañas de sensibilización a las familias acerca de la importancia de la escolarización a la educación infantil, por su particular potencial compensador y preventivo, y un etcétera más de consideraciones. Señora consejera, el alumnado absentismo tiene el grave riesgo de fracasar en el sistema educativo, ya sea por falta de cualificación, circunstancias para afrontar el futuro laboral, inadaptación social o la marginalidad. Y todo ello conlleva, en última instancia, al abandono escolar. Y aquí me quiero detener porque una cosa no lleva a la otra y estos términos están íntimamente relacionados. Leíamos el pasado semana de que el abandono escolar en las islas se eleva al 22,1% tras una década de caída. En la misma nota de prensa podíamos leer: el Gobierno de Canarias ya ha puesto en marcha las obras para recuperar la senda del descenso y avanzar hacia los objetivos. Y en este sentido, señora consejera, va mi pregunta. ¿Qué medidas relacionadas con el control del absentismo escolar ha puesto o piensa poner en marcha su consejería en el curso 2015-2016? Muchas gracias.
Gracias, señora González, para su contestación. Consejera de Universidades, Educación y Universidades.
Gracias, señor presidente. Señoría, las actuaciones adoptadas en materia del control de absentismo escolar vienen determinadas por la necesidad de coordinación de diferentes administraciones, puesto que no se trata solamente de un problema educativo, sino que suele ser síntoma de problemas a veces de mayor calado relacionados en los casos más graves incluso con la exclusión social, lo que cambia la perspectiva desde la que deben afrontarse los casos. Para el presente curso escolar se dictó la resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y Universidades con las instrucciones para el curso 2015-2016 sobre control y tratamiento de la información referida al absentismo del alumnado en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación. Esta resolución establece el procedimiento de actuación de los centros para el control de la asistencia del alumnado, cómo se justifica adecuadamente la falta de asistencia, los retrasos y las salidas anticipadas y, finalmente, cómo ha de registrarse la asistencia del alumnado y cómo habrá de ser comunicada a la jefatura de estudios, a las familias y, si procede, a las autoridades educativas y municipales. En todo este proceso, la mejora de la herramienta de gestión administrativa y académica informática Pincel ECADE ha permitido, entre otras muchas cosas, un mayor y más eficaz control del absentismo escolar y su comunicación a las familias. En breve, los ayuntamientos tendrán acceso al portal control de absentismo, de tal manera que a tiempo real los responsables municipales tendrán acceso a los datos del alumnado absentista y las acciones desarrolladas desde el centro educativo en cada uno de los casos. Una medida que para el curso 2016-17 será potenciada con un nuevo y potente enfoque normativo a través de un decreto por el que se regularán los procedimientos para la prevención, la intervención y el seguimiento sobre el absentismo en el ámbito escolar de Canarias, lo que permitirá dar una atención más efectiva y global a estas situaciones. Por otro lado, como bien prevé la Ley Canaria de Educación, estamos trabajando conjuntamente con el Consejo Escolar y con la FECAM para elaborar el plan de reducción del absentismo escolar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Doña señora González, gracias. Proseguimos con el orden del día. La siguiente pregunta del señor diputado don Pedro Manuel Rodríguez, del Grupo Nueva Canaria, sobre abono a los agricultores y ganaderos del importe pendiente del cobro de las ayudas adicionales del POSEI, dirigida al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Señor Pedro.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero, como usted bien sabe, la Comisión Europea acordó a mediados del 2009 añadir a las ayudas del POSEICAN las ayudas del denominado POSEI Ayudas de Estado, también conocido, como usted bien sabe, POSEI Adicional. Eso significó, yo creo que un paso importante, un reconocimiento de que el anterior presupuesto comunitario era insuficiente para el desarrollo de las producciones locales y además pues fue una excelente noticia para nuestra producción agrícola, puesto que además se aplicó con efecto retroactivo del 1 de enero del 2009 y que pues era estábamos hablando de inyectar a nuestro sector agrario hasta 46 millones de euros en ese año. Para el pasado año 2015 supone unos 17 millones de euros, mientras que el POSEI tiene financiación comunitaria, usted sabe, y se abona todos los años porque el dinero lo pone la Unión Europea, el POSEI adicional, pues depende del compromiso presupuestario que tenga el Gobierno del Estado y el Gobierno canario. Señor consejero, usted sabe que en el 2011 ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Canarias pusieron cantidad alguna al POSEI adicional. Estamos hablando, según nuestros cálculos, de unos 22 millones de euros y solo para el sector del tomate supondría unos 11 millones de euros con la situación difícil que está pasando este sector. Le reconocemos que el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo económico y desde el año 2009 hasta hoy, según nuestros datos, ha aportado unos 39,9 millones de euros. El Gobierno central, 42,2 millones de euros. Es cierto también que el Gobierno de Canarias ha reasignado fondos comunitarios al subprograma del REA y aquí quiero reconocer ese paso importante que dio el anterior consejero don Juan Ramón Hernández para dar ese paso y también le animamos a usted de que trasvase dinero para el sector primario. Por tanto, señor consejero, le preguntamos que nos explique si tiene pensado abonar a los agricultores y ganaderos canarios la deuda correspondiente al año 2011.
Gracias, señor Rodríguez. Para su primera intervención, el señor consejero de Ganadería, Agricultura, Pesca y Agua.
Muchas gracias, señor presidente, señor Rodríguez. Como usted sabe, ya está reconocido a partir del 2009, Europa reconoce que es insuficiente, fundamentalmente. Los fondos del POSEI europeo son insuficientes para la compensación estructural de nuestra agricultura y nuestra ganadería, y con lo cual autoriza al Estado miembro a ampliar esa ficha en un POSEI adicional. Lo hace no solo a España en este caso, sino a todas las RUP, principalmente en España y en Francia. Ese POSEI adicional siempre hemos sostenido y seguimos sosteniendo que correspondería exclusivamente al Estado, porque así lo hace el Estado francés, poniendo desde el Estado los fondos del Estado íntegramente. Pero la verdad es esta lucha que se ha tenido entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, quien sale perjudicado, quien ha salido perjudicado, desgraciadamente, son nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Hay que decir que en la pasada legislatura el Gobierno hace un esfuerzo y detrás de fondos propios que, desgraciadamente, con la crisis, hay que decirlo, podían ir destinados a servicios básicos, sociales, empleo, etcétera, y hace un esfuerzo nombre, porque también son servicios sociales nuestra agricultura y nuestra ganadería, y así lo entendemos, y casi son más de 30 millones de euros los que detrae entre fondos propios y fondos que desplazan desde el REA hasta el POSEI adicional. Con lo cual, usted ha dicho los datos, actualmente son 42,2 millones los que ha puesto el Estado solo hasta el 2011, a partir del 2011 no pone nada, del 2009 al 2011, eso hay que dejarlo muy claro, y son 39,9 millones los que hemos puesto de fondos propios. A partir de ahí, este Gobierno, en esta legislatura, hemos destinado 5 millones de euros de fondos propios de la comunidad autónoma a la ficha adicional del POSEI. Unos han sido ya comunicados en diciembre y otros el pasado mes de mayo, que están siendo pagados a los agricultores y ganaderos, principalmente a dos sectores. Al sector tomatero, que lo tiene todo pagado, excepto 2011, como usted ha dicho, y a los sectores ganaderos y al comercio local, papas, frutas y hortalizas, que nos parece fundamental porque son los mayores números de perceptores dentro de la agricultura y la ganadería. El año 2011 son casi 26 millones de euros adaptados a hoy, son menos, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo, lo vamos a seguir haciendo con fondos propios, pero usted entenderá que sin el apoyo, que yo diría que tiene que ser total, del Gobierno del Estado, en que ponga el 50% de estos fondos, evidentemente no podemos hacer frente desde el Gobierno de Canarias a esta lucha, pero que seguiremos poniendo fondos propios, este año 5 millones, espero que en los próximos presupuestos, tanto igual o un poco más, para seguir haciendo frente a esta POSEI adicional, que como digo, desgraciadamente, quien nos sufre son los agricultores y ganaderos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Rodríguez, le queda unos segundos. ¿Lo quiera?
Señor consejero, sé de su sensibilidad, sé de su compromiso y quiero decirle desde Nueva Canarias que estaremos a su lado para que convenza también, cuando mejoren las situaciones económicas, a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para poner esos fondos. También estaremos a su lado para exigir al Estado que pongan esos fondos, esa deuda que hay del año 2011 y que asuma esa responsabilidad como tiene que asumir. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Hemos finalizado el turno de preguntas. Seguimos con el orden del día. La primera comparecencia está aplazada. Por lo tanto, vemos la comparecencia 532, instada por el Grupo de Nueva Canaria a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda sobre el sistema de protección del menor. Señor Campo, su primera intervención.
Muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, hemos solicitado esta comparecencia. Recientemente tuvimos, no hace mucho, una que abordaba la problemática de menores en Canarias, pero la hacemos para intentar centrarnos en un elemento esencial, el sistema de protección del menor. Usted conoce bien la realidad, la mayoría de los que aquí estamos hemos podido vivir en las últimas fechas una situación, una coyuntura bastante preocupante con nuestros menores bajo la tutela de la Comunidad Canaria, pero es cierto que ese es un aspecto en el que no voy a intentar individualizar. Ha sido una cuestión coyuntural, pero detrás de esto, cuando hemos puesto el ojo sobre el sistema de protección de menores, cuando nos hemos situado sobre la estructura que en Canarias actualmente tenemos, en todas las administraciones, nos hemos dado cuenta de que tenemos un serio problema. Al empezar a analizar la situación, vemos que es un sistema que carece de muchas herramientas y esperemos que no, y en ese sentido es el motivo de la comparecencia. En algunos momentos uno empieza a creer incluso que carecemos de un modelo claro de lo que la comunidad autónoma, de lo que este gobierno quiere para los menores que declara en desamparo. Es cierto que este gobierno es heredero de una situación casi dantesca en muchísimos aspectos. En políticas sociales, por supuesto. Hemos hablado en numerosas ocasiones de la prestación canaria de inserción y yo creo que el culmen de los despropósitos se lo lleva la dependencia. Pero el gobierno anterior fue también responsable de un desmantelamiento progresivo, de un incumplimiento claro, clarísimo, de sus obligaciones, de una falta de diligencia casi absoluta. Y eso se transmite cuando no hay liderazgo desde quien tiene la máxima responsabilidad. Quienes tienen las labores más, las tareas más ejecutivas, no responden, no fiscalizan, no exigen, no tienen dirección. Incluso finalmente eso se traslada a una parte del personal. Personal que al fin y al cabo es el que es capaz o no de agilizar que muchos expedientes, detrás de los cuales hablamos de niños y niñas en nuestra tierra, que ya han sufrido una primera victimización en sus entornos familiares, desgraciadamente luego vemos cómo se reitera por parte de aquella institución que supuestamente viene a socorrerle, que supuestamente viene a ampararle. Estamos en un nuevo periodo, estamos en un nuevo gobierno. Obviamente yo lo he reiterado en ocasiones, a pesar de que la responsabilidad de lo que se ha encontrado no es suya, ahora es la responsable. Y es cierto también que contamos con un nuevo director general de infancia, don Mauricio Roque, desde nuestro punto de vista alguien que se incorpora además tarde, fue de esos directores generales casi que se incorporan al final. Quizás tendría que haber sido de los que se incorporaban justo al día siguiente de que usted tomara posesión. El problema era grave y la temática que abordaba muchísimo más. Y la situación que se encuentra es prácticamente, desde nuestro punto de vista, la que hemos planteado, bastante preocupante. La ventaja es que es alguien que viene de la casa, que sabe lo que tiene ante sí y con una clara voluntad de revertir la situación. Pero a él le digo lo mismo que le digo a usted. Una vez planteado este escenario donde alabamos la actitud de esta persona, tiene que empezar a tomar decisiones. Los ayuntamientos son los que detectan la problemática en su entorno, intervienen y declaran en riesgo, y a partir de ahí es la comunidad autónoma la que decide si declara o no en desamparo, asumiendo la tutela y corresponde posteriormente a los cabildos la guarda de estos menores. Una reflexión. Es obvio que hubo y que habrá siempre casos de menores en riesgo. Los hubo antes y los habrá después de la crisis, pero el desamparo al que asisten muchos no es casual. No es fruto solo de recortes en el área de menores. Responde a una política austericida que termina reventando al final por múltiples lugares y nuestros pequeños, desgraciadamente, son protagonistas muy vulnerables de esos cambios. Por tanto, el objetivo de esta comparecencia en este primer lugar es conocer el funcionamiento del sistema de protección del menor, pero fundamentalmente me gustaría conocer cuál es el modelo que este Gobierno tiene con sus niños y niñas declarados en desamparo. Conocíamos ayer un informe de UNICEF en el que hablaba precisamente sobre equidad infantil en este Parlamento y anunciaba que más de 130.000 niños en Canarias, desgraciadamente, están en riesgo de exclusión social. Falta de un plan del menor, falta de evaluación del mismo, pero eso lo abordaremos en la segunda intervención. Lo que sí me gustaría conocer es...
Gracias, señor Campo. Para su primera intervención, la señora vicepresidenta. Sí, sí. Está arreglado. Está roto.
Gracias. Dos cuestiones previas. La primera es que el director general del menor toma posesión el 2 de septiembre. No es tarde con respecto a cuando tomamos posesión nosotros. En ese momento incluso estaba de permiso yo de maternidad. Segunda cuestión. Lo hemos hablado en comisión otras veces. A mí no me gusta mezclar los sistemas de protección del menor cuando se habla de los centros y... de menores en riesgo de exclusión social, sino que podemos lanzar un mensaje de que se produce el desamparo por situaciones económicas que lleva, como bien sabe la gente de los ayuntamientos, a muchas madres y muchos padres a evitar los servicios sociales de los ayuntamientos por miedo a que eso derive en retirarle la tutela o declarar a esos menores en desamparo. De ninguna forma, si están en situación de necesidad, deben ir a los ayuntamientos y no se produce el desamparo en esta tierra por cuestiones económicas. La Administración debe y entra a atender económicamente a esas familias. Usted lo sabe porque viene de un ayuntamiento que son muchos los que no van pensando que esto sucede y hay que mandar un mensaje claro de que no es verdad. No se produce el desamparo de ningún niño por situaciones económicas y deben ir a reclamar lo que es su derecho, que es la atención en servicios sociales. Señor Campo, como sabe, hemos tratado recientemente en comisión diversas cuestiones relacionadas con la protección de los menores en Canarias. En las intervenciones hemos abordado pues las actuaciones diferentes en ámbitos de protección de los menores en desamparo dentro del sistema que, como sabe, ha sido modificado hace algo menos de un año. Hemos hablado de la protección de a los menores en desamparo, de la formación profesional de los centros de menores, de la atención que reciben las familias extensas y de la formación que reciben las familias acogedoras. Creo que para situar la cuestión convendría tener claro el marco normativo en el que nos movemos. Pero más que relatarles las acciones del sistema de protección, aunque sea el objeto literal de la solicitud, tiempo habrá si es necesario y el debate quiere que se aborde en la segunda intervención. Voy a hablar más del acogimiento residencial, que creo que es más por donde iba la comparecencia, que es el tema más candente debido a determinadas situaciones. Partiremos de la base de que lo ideal es que los menores estén en acogimiento familiar y no en centros, pero siempre no es posible y, aunque lo intentamos y lo seguimos intentando, que haya cada vez menos menores en centros y más en acogimiento. De los 1.358 menores en desamparo que constan a 31 de diciembre de 2015, 699 están en acogimiento residencial, es decir, en centros, y en esos centros se les da la atención que precisan para el desarrollo de su personalidad. Sin embargo, hoy estamos poniendo el foco sobre menores que tienen problemas específicos de conducta y que requieren de unos recursos también específicos. Como novedad, la última ley orgánica que regula el ingreso de los menores contempla centros especializados para menores con problemas de conducta. Además, en la ley está previsto, como último recurso, la utilización de medidas de seguridad y restricciones de libertad. Es importante tener en cuenta que esto se introduce en la nueva norma a iniciativa de instituciones como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Comité de Derechos del Niño, el Senado, a través de una comisión de estudio específica e incluso de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional como respuesta a un problema que cada vez se repetía más en todo el país. Según recoge la propia exposición de motivos de la mencionada ley, estos centros de protección a la infancia tienen en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores que requieren de una intervención especializada cuando se encuentran bajo la protección de la entidad pública y justifica su necesidad en que la sociedad española ha sufrido un proceso de cambios acelerados en los últimos años que ha tenido su manifestación en la aparición de un nuevo perfil de usuario de los servicios sociales y de los servicios de protección a la infancia y familia. Es el caso de los menores que ingresan en los centros de protección en un número cada vez más elevado a petición de sus propias familias, ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de violencia filioparentales y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental. Pues bien, señorías, en Canarias tenemos dos centros para atender estas situaciones de menores con problemas de conducta, preparados para dar respuesta tanto a los propios problemas de conducta como a los de conflictividad social. Estos centros son el Juan Carlos I, en la provincia de Las Palmas, con 14 plazas, y otro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Cango, con 10 plazas. Tenemos que tener en cuenta que el acogimiento residencial en centros de menores se realiza exclusivamente cuando no es posible proteger a los menores de otra manera y tiene como objetivo proporcionarles un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su retorno a la familia, siempre y cuando sea posible, y el desarrollo de su personalidad. Por tanto, señoría, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que puedan aplicarse se utiliza como último recurso y siempre con carácter educativo. Así, para proceder al ingreso de un menor con problemas de conducta, la entidad pública que ostenta la tutela o guarda del menor, en este caso el Gobierno de Canarias y el Ministerio Fiscal, solicitarán la autorización judicial. Esta solicitud de ingreso tiene que estar motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protección de menores. Sin dichos informes no es posible solicitar ese ingreso y es precisamente aquí donde se produce el problema. En conclusión, a estos menores es necesario hacerles esta valoración y el problema surge cuando estos menores no colaboran en los test psicológicos y psicosociales y como no se pueda realizar esa valoración, tampoco se les puede ingresar en los centros. No obstante, esto no quiere decir que los menores queden desatendidos. Todo lo contrario, cuando nos hemos enfrentado a un caso de este tipo, activamos los recursos necesarios para dar solución a los problemas. Por otro lado, es cierto que en Canarias no contamos con centros dotados de unidades infantojuveniles de salud mental. Esta es una carencia que cubrimos a través de coordinación con otras administraciones, de forma que los menores que necesitan de uno de estos centros sean siempre atendidos, aunque esto requiera el traslado a otra comunidad autónoma. Además, y más allá de trabajar conjuntamente con otras comunidades autónomas, estamos trabajando en disponer de un mapa de recursos propio en Canarias para atender lo mejor posible a estos menores. Como ven, en este debate no cabe imponer la lógica del castigo o la pena. En todo momento ha de estar por encima la protección y proyección del menor. El objetivo no es ni debe ser aplicar correctivos sin poner todos los medios a nuestro alcance para reconducir estas conductas, de manera que estos menores puedan desarrollar su proyecto de vida con toda normalidad. En protección de menores esto no procede y la ley marca el camino. Ante la conducta se lleva a cabo la valoración informe. Después se procede a la intervención en protección, siendo el ingreso en centros específicos para menores con problemas de conducta el último recurso. Nos consta que hay quien solicita que se aplique un esquema de régimen casi penal, pero ya les digo, no toca. Nuestro esfuerzo y el de todas las instituciones implicadas han de ir destinadas a facilitar que estos menores vuelvan a tener un desarrollo personal pleno. Actuamos para dar respuesta a cada uno de los casos, atendiendo siempre a los de menores. Y como bien sabe usted, señor Campo, nuestra prioridad junto con los ayuntamientos, y estamos trabajando con la FECAN, es actuar en situaciones de riesgo para que esto no pase, para que no se complique, y es tener una observación constante de cualquier menor en situación de riesgo antes de tener que declararlo en situación de desamparo.
Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Turno de los grupos no solicitantes. Grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. A todos nos preocupa mucho la situación de los centros de menores. El desbordamiento de las casas de inspecciones y los informes de los técnicos sobre la falta de seguimiento a los menores llevan a preguntarse si realmente existe una verdadera preocupación por parte de la Consejería Regional, que yo personalmente creo que sí la hay. Yo a usted la conozco poco, pero sí que creo en su compromiso político. Y debo de creer por el bien de los canarios, que han sido los que han elegido la vicepresidenta del Gobierno. Pero mire, el Grupo Regional de Menores y Familias solo realizó en 2015 el 25% de las actuaciones que se llevaron a cabo con los menores. Se acometieron 3.549 intervenciones calificadas como labores de acompañamiento de menores en citaciones, servicios de investigación y averiguación de paraderos desconocidos, así como el posterior traslado a los juzgados correspondientes. El resto de las actuaciones se centraron en la reconducción de citaciones para la Fiscalía y colaboraciones con la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno de Canarias. Los números muestran la importancia de las acciones delictivas protagonizadas por menores, de las que son un claro ejemplo los incidentes producidos la semana pasada en centros de menores del suroeste de Gran Canaria, donde menores de 14 años protagonizaron fugas y robos en varios municipios. La memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2015 también ofrece claras pruebas de lo que estamos señalando, pues recoge que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el número de centros se mantiene en 38, 34 en Tenerife, 3 en La Palma y 1 en La Gomera. Apunta además que las visitas de inspección a centros de protección de menores fueron 35, número que consideramos escaso y que, sin embargo, suponen un considerable aumento respecto al ejercicio anterior. Se incoaron 351 expedientes de menores en riesgo y 155 expedientes de tutela, que también han sufrido una ligera subida. Creo que con los datos sobre la mesa es imposible dudar de la necesidad de una mayor atención a los menores, que además no están siendo objeto de la correcta intervención por parte de la entidad pública. Recordemos otro punto significativo que sobresale de los informes técnicos y que afirma que es frecuente la declaración de desamparo de un menor sin que la Dirección General comunique dicha circunstancia a la sección de menores de la Fiscalía. Insistimos en que debe de haber una mayor implicación por parte del Gobierno regional. Hay que dotar a los centros con mayores recursos materiales, personales y económicos, y primar siempre la protección del menor. Si no, ¿para qué invertimos en este sistema? Yo creo en el sistema. Conozco casos que han prosperado, pero lo que hace falta es mayor voluntad por parte de todos. Debemos poner de nuestra parte para que esos menores en riesgo puedan alcanzar una vida mejor y unos objetivos personales y profesionales que de otra manera sería inviable. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Continuamos por el Grupo Podemos, señora del Río.
Presidenta, vicepresidenta, volvemos a hablar de menores y es un tema que, como bien sabe, nos preocupa y bastante. Es verdad que además tenemos pendiente una comparecencia, pero no la queríamos hacer ya porque estamos en un proceso de recabar datos. Como usted bien sabe, y lo hemos hablado en distintos momentos desde la comisión, nuestro interés desde el Grupo Podemos era ayudar en todo lo posible para hacer un buen mapa y un buen diagnóstico de cómo es la situación real de nuestros menores, tanto los que están en acogimiento familiar como los que están en acogimiento residencial, para lo cual, además aprovecho la ocasión, pedimos permiso en este Parlamento para visitar centros. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hablar con los directores, con los educadores, también ver a los niños cuando están allí, aunque nunca no hemos interactuado de forma directa. Siempre hemos ido, y los centros que hemos podido visitar, tanto en Las Palmas como en Tenerife, han sido visitas guiadas con directores, con todo el permiso del Parlamento, que se supone que es quien lo tiene que conceder como diputada. ¿Cuál era el objeto de esto? Conocer bien, porque los datos y los papeles no nos explican la realidad de cómo están los niños, y lo sabemos muy bien todas y todas las que hemos trabajado con menores. Hay una parte cualitativa que no se refleja nunca en los papeles y que tiene que ver en cómo se sienten desde los directores y directoras de los centros a los trabajadores y educadores, cuáles son los conflictos reales. Y este era nuestro intento, un trabajo que sabemos que no va a ser corto en el tiempo, porque requiere una información exhaustiva, muy en profundidad. La información que desde luego no hace la Fiscalía, porque la Fiscalía actúa de oficio o va cuando hay una denuncia en un centro, no va centro por centro a hablar director con director, directora con directora, educadores, para ver cómo se sienten, para ver los contratos, cómo trabajan, cuántas horas, qué tipo de profesionalización tienen, para ver cuáles son la situación en la que están los niños y niñas declarados en desamparo, si hay un estudio de casos previo, si hay una planificación para su futuro, para reinserción en familia, para buscar una familia acogedora, en los casos que sea lo procedente, o para una adopción abierta, como ahora ya recoge la ley, y que es una salida bastante interesante. Todo esto es lo que queremos saber para ayudar a la parte del Gobierno, porque ese es nuestro afán absolutamente constructivo, a tener un mapa real de cuál es la situación de nuestros menores en Canarias. Es un trabajo que requiere tiempo, atención y mucha profesionalización. Los directores están hasta aquí de papeles. El trato de los niños muchas veces casi ni pueden ejercer la terapia. Hay muchos centros muy buenos, y lo hemos visto, y hay centros que no son tan buenos, pero que son entidades colaboradoras del Gobierno de Canarias. Y hay que saber cuáles no son tan buenos para no renovar los contratos y para afianzar siempre que no podamos tener de administración pública directamente, como es el caso de Tenerife, en muchos de ellos que funcionan bastante bien, que por lo menos cuando son entidades colaboradoras, que tengamos las mejores, las que querríamos para nuestros niños y niñas si tuviésemos la desgracia de no poderlos cuidar.
Muchas gracias, señora del Río. Continuamos por el Grupo Popular. Señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta, señora consejera, señoría. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular presentó una comparecencia hace aproximadamente un mes, en abril, sobre los menores en desamparo, porque entendíamos que este es un asunto capital que debería visibilizarse lo antes posible en este Parlamento, porque le tengo que decir una cosa, el Gobierno sigue siendo el mismo que la legislatura anterior, solo han cambiado los titulares. Por eso quería hacer mención especialmente a que el informe que hizo ayer UNICEF, precisamente en esta casa, reivindicó la necesidad de que los menores sean una prioridad política para este Gobierno, porque son precisamente el sector más vulnerable. Abogó por rescatar, y le pregunto, señora consejera, para que nos diga qué va a hacer con el Plan de Infancia y Familia de Canarias, que fue aprobado en el año 2014 y que está en el baúl de los recuerdos. Creo que la cifra de algo más de 130.000 niños que están en situación de riesgo o situación de exclusión social son lo suficientemente alarmantes como para ponernos manos a la obra. Yo quería que usted nos confirmara aquí que nos puede garantizar que no hay ni una sola familia con menores a su cargo que no reciba por lo menos la prestación canaria de inserción. Ese fue uno de los compromisos que ustedes hicieron nada más tomar posesión, y yo espero que me pueda confirmar que no hay ni una sola familia en lista de espera que está esperando por dotación. Es verdad, y se ha dicho aquí, que el informe de la Fiscalía ha dejado claro, primero, que los centros de protección están sobreocupados, y al mismo tiempo, algo que es mucho más importante también, el Ministerio Fiscal denunció las dificultades para realizar una intervención adecuada con estos niños y la estrechez de los recursos, según los datos de la memoria del 2015, que como todos sabemos tiene que ver con los datos del año 2014. En primer lugar, está claro que los menores en situación de riesgo son los ayuntamientos los que trabajan, pero los ayuntamientos tienen suficiente dotación para trabajar en la raíz, para trabajar en la familia, porque todo menor necesita una familia. Y son los ayuntamientos los que, cuando no pueden más, intentan que sean declarados luego por el Gobierno en desamparo. Señora consejera, lo ideal sería que los niños pasaran efectivamente a familias acogentes, tanto si es la familia extensa como si es la familia ajena, y que los centros institucionalizados no tengan la cobertura de niños que tienen. Pero ¿qué se está haciendo precisamente para cumplir la nueva modificación que hay de la ley del menor e intentar que los niños no estén en los centros? Solo el dato del año pasado, usted nos dijo que eran 400 menores más los declarados en desamparo. El Gobierno tiene la tutela y los cabildos llevan a cabo la gestión. Pero también es verdad que debería potenciar, yo creo que con más ímpetu y con más medida, el acogimiento familiar, porque los menores donde mejor están es con su familia. Y sobre todo hay algo que sí nos preocupa, ¿qué pasa con los menores que se pasan toda la vida en un centro y que a los 18 años salen? Ese choque tiene que ser, yo creo, que determinante para seguir trabajando con ellos. Y sobre todo, yo creo que…
Acabó su tiempo, señora Luzardo. Sabe que no hay, con los 3 minutos no hay más prolongación, lo siento. Continuamos, Grupo Socialista, señora Cruz Oval.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Es importante saber de quién estamos hablando, por lo menos en número. Canarias tiene 380.000 menores de edad. De esos 380.000 menores de edad que tiene Canarias, que representa el 18% de la población, evidentemente las islas que porcentualmente tienen mayor porcentaje de menores son la de Lanzarote y Fuerteventura. La que tiene menor es la isla de La Gomera. Dicho esto, quiero decir que en el 2009, hace escasos seis años, si tenemos en cuenta que los datos que aportó la señora vicepresidenta en la anterior comisión hacía referencia a datos del 31 de diciembre del 2015, hay 1.358 menores declarados en desamparo. En el 2009 había 2.416 menores. Eso significa que vamos decreciendo los menores que se aplica una medida de protección, los menores declarados en desamparo. Tenemos un 32% menos de menores declarados en desamparo de hace seis años. ¿Estos datos nos tienen que poner felices? No. Un solo menor en Canarias que tenga una medida de protección tiene que ponernos en alerta. Pero eso es un hecho evidente. La Ley de Protección al Menor del año 1997 de Canarias ha puesto un punto y seguido a una realidad. Pasamos de una institución, pasamos de la Casa Cuna en Tenerife, por ejemplo, de esas instituciones, hospicios, los expósitos, a una red amplia de recursos especializados de atención a la infancia. Y quiero poner en valor algo que está ocurriendo actualmente. En el 2015, en julio, se aprobó la modificación de la Ley de Protección Jurídica del Menor. En esa ley se recogen como vanguardistas recursos del tipo de atención inmediata, que ya tenemos en Canarias funcionando desde el año 1998, dos recursos de atención inmediata aquí, uno en Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife. Se habla también de la atención a los menores con problemas de conducta. Ya tenemos en Canarias funcionando dos centros especializados para menores con problemas de conducta. Faltan dos más, pero ya tenemos. Y también se habla de algo fundamental, que es el riesgo, que es la atención en prevención. No podemos hablar de protección de menores si no hablamos de prevención. Y ya veo que se me acaba el tiempo y es un tema muy interesante.
Ya, señora Cruz Oval, como usted bien ha dicho, se le acaba el tiempo, lo siento. Grupo Nacionalista, señora García.
Gracias, señora presidenta. Buenos días. Al comienzo de esta legislatura, el Grupo Nacionalista Canario entendió que el sistema de protección al menor en Canarias requería un esfuerzo de gestión y potenciación, y de ahí que se respaldara la propuesta de retomar el funcionamiento de una Dirección General Específica para la Protección del Menor y la Familia. Esta evolución organizativa era más necesaria que nunca para encarar la coordinación de la aplicación del nuevo marco normativo que en materia de protección al menor se viene desarrollando tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en el último año, a partir de la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia que se aprobó en el 2015. En Canarias se ha avanzado sensiblemente en materia de acogimiento familiar para los niños declarados en situación de desamparo de 0 a 6 años de edad. Pero hay que ir más allá con el resto de edades. Sabemos que el Programa Canario de Acogimiento Familiar está contribuyendo a concienciar en torno a la consideración social de acogimiento como una nueva modalidad de familia en nuestra comunidad. Hay 1.358 menores en desamparo, de los que 669 se encuentran acogidos en centros, mientras que 689 están en acogimiento familiar, 134 de ellos en familia ajena, según informó usted en comisión el pasado día 15 de abril. Ayer mismo recibíamos en este Parlamento una delegación de UNICEF donde centraban su atención en los niños que están ahora mismo en situación de riesgo de exclusión social. Es una llamada de atención a esta sociedad y a todas sus instituciones ante la que no podemos mirar hacia otro lado y ante lo que tenemos que reaccionar desde nuestros respectivos ámbitos de competencia. En este sentido, consejera, desde el Grupo Nacionalista Canario, creemos que es importante la información sobre el desarrollo de campañas relacionadas con la promoción del acogimiento para valorar su desarrollo desde que se puso en marcha hace unos meses. En relación con ello, también creemos que hay que sumar sinergias en materia de la gestión judicial relacionada con los menores y la familia. Hay que mejorar la dotación de los juzgados de menores y la familia, la potenciación de los puntos de encuentro familiar en todas las islas. Son aspectos muy demandados, ya lo veíamos en una pregunta que se hizo antes, especialmente en islas no capitalinas, como la isla de Fuerteventura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora García. Continuamos por el grupo proponente, señor Campos de Nueva Canaria. Por tiempo de 10 minutos, señor Campos.
Señora vicepresidenta, estamos totalmente de acuerdo con usted. Afortunadamente, el último extremo, la última fase en la que un ayuntamiento declara en riesgo y a partir de ahí se inicia el proceso para declarar en desamparo a un chico o una chica de nuestra tierra, tiene que estar absolutamente justificado. Le puedo garantizar, uno viene de ahí, de los ayuntamientos, del ámbito municipal, que precisamente ese es uno de los peores tragos, una de las peores decisiones, tanto desde el ámbito técnico y, por supuesto, desde el ámbito político a la hora de actuar. Pero es imprescindible actuar cuando hay que actuar. Y cuando se declara en desamparo, lo menos que se puede esperar de las instituciones, obviamente, es el amparo necesario, todo el afecto que el niño necesita, si esa era la carencia, o los aspectos económicos materiales, o los aspectos esenciales en el proceso de educación del niño, en el ámbito educativo, conductual, en función de la necesidad o del origen de la causa de desamparo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba la señora Cruz Oval. La prevención es un elemento esencial. Por eso yo decía antes, cuando hablaba de aquella reflexión, en la que en ocasiones, cuando se hacen recortes en el menor, obviamente eso tiene una incidencia directa en la atención que damos a los menores. Pero es que no hemos asistido solamente ahí. Hemos asistido a un desmantelamiento de nuestro estado del bienestar. Hemos asistido a un proceso de deterioro de muchas leyes que afectan de manera transversal, yo decía antes que terminaban reventando en ocasiones por donde menos nos esperábamos. Pero sí que era de esperar que en una parte de la población, la más vulnerable, nuestros más pequeños, a la hora de reventar, pues tuviera unas consecuencias bastante graves. Yo le voy a poner 4 o 5 ejemplos. Porque si hablamos de prevención, es prevención apostar por la educación infantil de 0 a 3 años. Eso es prevención. Porque ahí no solamente trabajamos el proceso educativo de nuestros chicos y chicas, sino que es una etapa fundamental para detectar vulnerabilidades del menor de todo tipo, incluso las afectivas. Cuando recortamos en becas en nuestro modelo educativo, le puedo garantizar que eso tiene una afección clarísima. Fíjese, tiene hasta una afección clarísima cuando hacemos una reforma laboral que rompe el equilibrio entre trabajador y empresario, que entramos en un precariado absoluto, fundamentalmente en materia económica, que tiene una incidencia en los ingresos que entran en el hogar familiar y, por tanto, en la atención que damos a nuestros pequeños, en la explotación laboral en la que nos hemos ido encontrando fundamentalmente las mujeres en los últimos años, impidiendo una conciliación aceptable y, por tanto, tiene una incidencia en el trato, en la dedicación, en el tiempo, en el esfuerzo que le dedicamos a nuestros chicos y chicas. Claro que todo tiene que ver. Si fallamos en aquello, los resultados, en ocasiones, no necesariamente, pero en ocasiones, pueden derivarse en esto otro. Pero queremos conocer por parte del Gobierno de Canarias para cuándo el plan del menor. Un plan del menor que es la herramienta estratégica para lo que yo decía antes, conocer el modelo. Conocer el modelo que el Gobierno de Canarias quiere para esos chicos y chicas que hemos declarado en situación de desamparo, los que hemos acogido en tutela y que entre todas las administraciones, todas, estamos obligados a velar porque tengan todo aquello que les faltaba, todo aquello que provocó esa situación de desamparo. Lo grave no es que solo no tengamos el plan de menor, que era de esas cuestiones, igual que el director general del menor, que tendríamos que haber empezado desde el día 1. Es que no está evaluado el plan anterior. Y si lo está, que algún rumor llega de que lo está de aquella manera. Con lo cual casi mejor ni sacar las conclusiones. Estamos de acuerdo con algo que planteaba usted en su momento. Por un lado, los sistemas de adopción, que no tienen una relación directa necesariamente con este aspecto, pero que hay que incidir y avanzar en ese tema, pero sí en el acogimiento familiar. Usted apostaba porque ningún menor de 6 años no fuera el modelo, finalmente, al que lo acoge el Gobierno de Canarias, otro que no sea el acogimiento familiar. Y debemos de avanzar en ese camino. Está claro que hablamos de profesionales, en ocasiones los que están en cada uno de los centros, de los hogares de acogida. Pero el afecto, el cariño de un hogar, de un entorno familiar, la atención individualizada y personalizada a cada chico, a cada chica, obviamente, esto solamente se consigue en el acogimiento familiar. Y sé que el objetivo fundamental es los menores de 6, porque es donde es más sencillo hacerlo. Pero tenemos que trabajar porque todos nuestros menores, ese sea su ámbito de referencia. Los centros de acogida, desde nuestro punto de vista, los hogares de acogida, no es el modelo. El sistema de centro, casas compartidas por varios menores, desgraciadamente, en ocasiones de distintas edades, se están compartiendo, en este momento en Canarias, menores con poquitos años, con algunos, les puedo garantizar, de más de 15 y de 16. Y no es el modelo. Hacen falta centros especializados. Es cierto, existe uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Usted lo sabe que es absolutamente insuficiente. Hacen falta centros especializados en toxicomanía, centros especializados en conductas de riesgo, centros especializados en problemas mentales, pero no con 14 plazas, con bastantes más. Anunciaba usted el otro día que la intención era replicar en cada una de las islas capitalinas el modelo que está en la otra. Esperemos que eso se haga y de manera lo más urgente posible, porque es absolutamente necesario. Porque estamos totalmente de acuerdo, el objetivo no es el castigo a esos menores, no puede ser el castigo. Por eso la importancia de la prevención, por eso la importancia de tener en cuenta que cada vez que legislamos, que tomamos medidas, y luego hablaré del Gobierno de Canarias en la fase final, tienen una consecuencia en aspectos como este. Pero necesitamos, eso sí, velar por la seguridad de cada uno de nuestros chicos. Y si un chico tiene problemas serios de conducta, está claro que tenemos que darle profesionales. En este momento en Canarias hay centros, hay hogares de acogida con monitores, con toda la buena voluntad del mundo. Yo no voy a dudar de su profesionalidad, pero no es personal especializado precisamente para tratar algunas de estas conductas disruptivas. Ni para ese menor que lo necesita, ni para el resto de menores que convive con él en el día a día. Nosotros esperamos también que en este breve tiempo en el que lleva el actual director general hayan mejorado los tiempos en que cada vez que cambiaba un técnico había que empezar de nuevo un expediente. Esperemos que eso también se haya avanzado. Los que estamos en el ayuntamiento sabemos de lo que estamos hablando. No olvidemos que en un sistema de protección de menores lo que es absolutamente fundamental es tener en cuenta a los menores. Y yo no voy a abrir nuevamente el debate del ICTE. Lo dije antes cuando hablábamos de dependencia, pero sí lo voy a denunciar una vez más y lo haré siempre. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? Nosotros considerábamos que era un error en aquel momento. Pero cuando empiezas a descubrir todas las vulnerabilidades que en Canarias tenemos, hablábamos antes en plazas de residencia, en mayores, ahora estamos hablando de los menores. Recientemente discutíamos cuánta gente hemos dejado abandonados y se está cumpliendo ahora progresivamente en esta etapa, pero hemos dejado abandonados durante muchos años en materia de vivienda, por ejemplo, hipoteca joven, autónomo. Cuando un gobierno no asume sus competencias, Cuando un gobierno no cumple con lo que se compromete, y lo más grave aún, cuando un gobierno no termina de prestar la atención que necesitan los más débiles en su sociedad, obviamente ningún gobierno debería frivolizar, desde nuestro punto de vista, con ningún proyecto, con los escasos recursos que llegan aquí, inventando planes, cuando tenemos planes claramente definidos, cuando tenemos necesidades claramente definidas, cuando tenemos mayores que no tienen plaza y cuando tenemos menores que no tienen centros especializados en Canarias para atenderles, fundamentalmente, como decía con anterioridad, a aquellos más vulnerables. Son 1.400 menores en situación de desamparo en Canarias. Yo voy a leerle el inicio de un artículo que se publicaba este fin de semana por parte de la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González Vega. Quienes creemos en las personas, en sus derechos, en la igualdad, en la capacidad de transformación y aprendizaje y en el papel de las instituciones, sentimos que se está fracasando en las políticas de menores. Yo le puedo garantizar una cosa, la conozco bien. Y le puedo garantizar una cosa, me conozco bien. Nunca hago política para destruir, todo lo contrario. El objeto de esta comparecencia es conocer el modelo y entre todas las instituciones, todas, los ayuntamientos también, por supuesto, y el Gobierno debe liderar el modelo, avanzar en un mejor sistema de protección para nuestros chicos y chicas. Pero cuando digo que uno cuando se sube aquí siempre es con el ánimo de construir, es para construir. Vamos entre todos a construir un modelo de menores adaptado a las necesidades que actualmente tenemos en Canarias, adaptado a las necesidades de cada una y cada uno de nuestros niños y niñas de manera individualizada, porque ningún niño, ninguna niña es igual a otro y muchísimos menos en los casos de vulnerabilidad que atendemos.
Gracias, señor Campos. Señora vicepresidenta.
Bien. Se han dicho cosas, otras se han dejado en el aire, se ha aludido a declaraciones de fuera de esta Cámara. Antes hablaba la portavoz del Grupo Socialista de los 380.000 menores de edad que son menores que existen en nuestra tierra y de los 1.358 que están en acogida, en desamparo. Y de esos hay uno de 13 años, que salía de un centro voluntario de protección con problemas importantes y tengo la sensación de que muchas de las declaraciones que hemos escuchado y leído tienen más que ver con quitarse un problema de encima que con proteger a ese menor. Incluso hablando de regímenes abiertos, semiabiertos, de un menor de 14 años, de un niño de 13 años, más relacionados con quitarnos el problema de encima, con que no nos afecte, con que no nos cause ningún problema, con la causa de por qué un niño de 13 años está en esa situación, más relacionadas con me ha robado el coche, o ha robado el coche un vecino de mi pueblo, con que un menor con problemas de adicción pueda haber perdido la vida conduciendo ese coche. He leído mucho en estos días y me he escandalizado un tanto con algunos de los escritos, incluso que ha llegado a la consejería. Incluso aquí hemos visto alguna cosa relacionada con juzgados. Insisto, un niño de 13 años. Y que todos hablamos de la ley de menor y, por lo tanto, un niño de 13 años todavía no puede ser juzgado y está en régimen voluntario. Ahora, en Córdoba, cuando efectivamente no tenemos en Canarias un centro que pueda atender esas adicciones que tiene este menor, que no voy a decir su nombre, pero que probablemente sobre todo la gente de Gran Canaria sepa el nombre, y que está siendo atendido, que está colaborando. En fin, un debate que aquí sí que lo hemos hablado en genérico, menos en alguna ocasión, y yo quiero poner en su lugar, porque esos 380.000, 1.358, y estamos hablando de un menor, su hermano y un amigo. Para ir colocando las cosas en su sitio. Y luego, con 13 años, con 13 años, y seguro que alguno ha leído las opciones que se daban de ir a régimen abierto, semiabierto, de ser juzgado, con 13 años. En cuanto a la intervención de la portavoz de Podemos, que iba en alusión, pero yo quiero resolverlo, si me permite, ya hoy. Yo no puedo, en la casa de los menores, dar permiso para que vaya usted y así los 60. Usted puede entender que en el caso de una visita de un diputado no habría ningún problema, pero que no se puede extender a la posibilidad de que vaya a los 60 cuando quieran, a horarios, a días y finalmente tener todo. Vamos a organizar con el presidente de la comisión, si se me permite, una visita, vamos a ver el centro en unas determinadas condiciones, por supuesto protegiendo siempre a los menores que están en esos centros, pero no puede ser unas visitas individualizadas a la casa de nadie, sino vamos a hacer una visita, si tienen a bien los portavoces y la mesa de la comisión y el presidente de la comisión, en todos juntos, porque si no usted va mañana, doña Luzardo seguro que, doña Josefa seguro que también querrá ir, y así van a ir, y los 60 no pueden estar en la casa de los menores, no puede ser. Entonces vamos a ver las labores de ustedes de control y de preocupación con la privacidad de esos menores y vamos a conjugarlo. Así que si el señor presidente tiene a bien, yo le hago la invitación para que los miembros de la comisión puedan hacer una visita institucional al centro que ustedes requieran, o lo podemos pactar fuera de esto. En cuanto a, he vuelto, no voy a saltarme de aquello que tiene que ver con me refiero a la intervención de la señora Luzardo, y creo que se lo dije también en comisión y lo dije al principio, no quiero relacionarlo uno con lo otro. No quiero relacionarlo, o sea, vamos a tener un debate sobre eso, pero no la falta de recursos con los menores en desamparo, porque el mensaje de verdad que usted fue alcaldesa, que sabe perfectamente que hay familias que no van a los servicios sociales porque entienden que está relacionado, y hacemos bien en no mezclarlo, aunque sí es verdad que los horarios abusivos, la falta de tiempo que se dedica, que este modelo en el que tenemos contratos de 2 horas, pero se trabaja 10 y hace que no le prestemos la atención debida, y por ahí iba el señor Campos la intervención a los menores. Y la conciliación no solo de las mujeres, porque hay veces que parece que las mujeres tenemos que conciliar con nosotras mismas. O sea, cuando se habla de conciliación, se habla de cómo las mujeres conjugamos trabajo y familia, trabajo y hogar, trabajo y hijo, conciliando nosotras con nosotras mismas en lugar de compartir los cargos y las cargas, los espacios públicos y privados con hombres y mujeres de esta comunidad autónoma, hombres o no. También es cierto que hay que adaptar el mercado laboral, y como ves de lo mío, y ver la racionalización de esos horarios para primum vivere, que decían los sabios, que primero vivir, y creo que esto es lo que está detrás de todo esto, de hacer posible lo público, lo privado, el trabajo, lo íntimo, hombres, mujeres, la conciliación, no de nosotras con nosotros mismos. Bien, gran parte de la protección del menor se realiza en prevención de riesgo. Como bien saben, los ayuntamientos tienen un papel fundamental, un papel trascendental. Actuar en origen antes de que las situaciones deriven en problemas más graves es fundamental y necesario. Está el acuerdo marco con la FEGAN para que los ayuntamientos pongan en marcha equipos especializados destinados a localizar el riesgo. El plan de menor se está haciendo, señor Campos, se está haciendo un diagnóstico con las universidades fundamentales para ese trabajo, junto con la ley de la que hemos hablado muchísimas veces, de 2015, para poder hacer un plan específico. Se incorporan mejoras como la revisión de institución de los sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, o modificaciones derivadas de la ratificación de España de los convenios de Derechos de las Personas con Discapacidad, que no hemos hablado aquí también de los menores. Se introduce como principio la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, también la violencia de género y la presunción de la menoría de edad de una persona cuya mayoría de edad no haya podido establecerse con seguridad hasta que se determine la misma. Se contempla la obligación de las entidades públicas de revisar en plazos concretos las medidas de protección adoptadas con las que se garantiza un seguimiento personal de cada niño o niña, adolescente y una revisión de las medidas de protección. Se lleva a cabo una regulación más completa de las situaciones de riesgo y de desamparo y la guarda provisional en atención inmediata, estableciendo las circunstancias que la determinan, clarificando y unificando criterios. Se regula por primera vez la competencia de las entidades públicas respecto a la protección de los menores españoles en situación de desprotección en país extranjero y procedimiento a seguir. En el caso de un traslado de menor protegido desde una comunidad autónoma a otra distinta, que por cierto es lo que ha pasado en esta ocasión, y todas estas medidas contenidas en la norma son las que la consejería se ponen en práctica a día de hoy para la protección de los menores declarados en desamparo en Canarias. Vamos a seguir seguro hablando de los menores. Me alegra mucho que en esta legislatura estemos preocupándonos y teniendo tantos debates con la sensibilidad que tienen sus señorías. Y estoy segura de que el debate debe ser cómo está el niño, en qué situación está, cómo se ha resuelto la situación del menor con problemas de conducta y no que esté fuera de los ojos o de los problemas de los adultos que fueron molestados por un niño con problemas de conducta. Y en alguna ocasión, y he leído en manifestaciones de responsables públicos, parecía que el problema era que me habían dañado un coche de un vecino o que me habían entrado en una casa y no qué razones había detrás de este menor de 13 años para hacer todo lo que hizo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Hemos acabado, señorías, con esta comparecencia. Les propongo hacer un receso para ir a almorzar y reanudamos a las 17 horas, señorías. ¿De acuerdo? Si quieren menos, lo hablamos los portavoces, yo no tengo inconveniente. Pero así le ruego, señorías, que sea todo a través de... porque si no me dicen unos otros y... es difícil contentarlos a todos, señoría, se los aseguro. Muchas gracias. Hasta las 17 horas.